Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de la mañana de la cadena COPE. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, es fiesta en toda España. Miles de ciudades y pueblos celebran sus fiestas patronales y qué mejor manera de hacerlo que escuchar la radio a esta temprana hora de la mañana. Repasamos la última hora, la bandera de Estados Unidos ondea a esta hora en la Embajada de Cuba. Es un gesto más, un símbolo más dentro de la histórica reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano John Kerry reconoce que el cambio todavía tiene muchos capítulos por pasar.
Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer.
Y es largo porque hay que dar pasos que deben ir más allá de los gestos y mucho más allá del levantamiento del embargo. Los Castro tienen que hablar y mucho de la recuperación de libertades en la isla y también del fin de la persecución a los disidentes. La dictadura debe dar ahora un paso al frente. Eduardo Cardet es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación Cubana.
Es necesario que el gobierno norteamericano sea coherente en todo momento con los principios democráticos que ellos han defendido de manera tradicional, que continúe el apoyo a la sociedad civil y que se abran espacios y que siga la presión para que el gobierno cubano se vea obligado, en parte por esa presión externa, a comprometerse públicamente en el respeto a los derechos humanos.
Aquí en España, en este sábado, Cuenca mantiene el tercer día de luto oficial por la muerte de Marina y Laura. El presunto asesino de las dos jóvenes, Sergio Morate, estalla en la cárcel. La justicia de Rumanía ha dictado 15 días de prisión preventiva mientras se tramita su extradición a España. En principio no tiene que haber problemas porque hay convenios suscritos con Rumanía. El objetivo es agilizar ahora los trámites. Ignacio Cosido es el director general de la policía.
Su traslado a España pues tiene unos procedimientos, unos requerimientos que son mínimos. Hay la mayor disposición para que cuanto antes pueda estar a disposición del juez. Agilizaremos al máximo todos los trámites que son preceptivos.
El presunto asesino se declara inocente, lo previsto, vamos. Además, el sospechoso de matar a Laura y a Marina dice temer por su vida si es enviado a una cárcel española. No piensen que es miedo, es una burda estrategia para retrasar su extradición. Cuenca es una ciudad sumida en el dolor, un dolor que se pudo palpar durante los funerales por las dos jóvenes. Nadie se lo explica y solo se escuchan mensajes de lamento.
Yo cada vez me quedo más sorprendido de hasta qué punto la maldad del ser humano puede llegar a estos extremos, ¿no?
Como todo el mundo, angustiados porque aparecieran y ya descansó porque lo han cogido y que cumpla su condena, por supuesto.
Y hay justicia, es lo que hace falta, y que lo castiguen y que lo metan o que hagan lo que tengan que hacer con él.
El gobierno ha agradecido la cooperación de las autoridades rumanas para que Sergio Morate pudiera ser detenido. Ahora esa colaboración debe ser vital para que pueda ser extraditado a España cuanto antes. El ministro Fernández Díaz elogiaba la rápida actuación policial.
Quiero poner en valor, porque es mi deber también, felicitar a la Policía Nacional por el brillantísimo servicio que ha realizado, que ha permitido que en tan escasísimo periodo de tiempo y habiendo activado todos los protocolos de colaboración internacional que hayamos podido ayer a las 6:30 de la tarde, hora local española, detener en la localidad de Lugos al presunto asesino, ¿no? Ese alivio que puede significar que esa persona ya esté detenida.
No fue un día fácil para el ministro del Interior. Se esperaba su comparecencia en el Congreso para explicar esa polémica reunión con Rodrigo Rato. Una comparecencia que duró 4 horas y media. ¿Sirvió para algo? Pues para el gobierno sí, para la oposición no, lo previsto también. Fernández Díaz defendió que era su deber recibir al exdirector del Fondo Monetario Internacional. Insistió en que el encuentro no se trató para nada la situación judicial de Rodrigo Rato. Alega que se reunió con Rato en su despacho del ministerio por las amenazas que estaba recibiendo el ex vicepresidente y su familia. Dice que lo habría hecho con cualquier exalto cargo. Lo hizo en el ministerio porque quería, dice, transparencia.
Mi interlocutor me expresó su especial preocupación ante las graves amenazas y ofensas que estaban recibiendo tanto él como personas de su círculo más próximo, y ante situaciones en las que estaba siendo agredido verbalmente, increpado, así como reiteradísimas amenazas recibidas por otras vías, particularmente las redes sociales.
Ahora, ¿recibirá el ministro a cualquier ciudadano que se sienta amenazado en Internet? Lo hará en su despacho del ministerio. Fernández Díaz no ha conseguido convencer a la oposición, que exige en bloque su dimisión inmediata. Rosa Díez pedirá un careo en la Audiencia Nacional y el socialista Antonio Trevín, además de exigir la dimisión del ministro del Interior, eleva directamente la responsabilidad al presidente Mariano Rajoy.
Estoy diciéndole con todas las letras que usted ha utilizado al ministerio como su patio particular. Por eso no encuentra diferencia entre verse con su amigo Rodrigo en su despacho o en una cafetería. Para usted no existe la diferencia. Y esa confusión no es una imprudencia ni un despiste, sino una carencia democrática que le incapacita para continuar siendo ministro de todos los españoles.
Fernández Díaz no informó de esa reunión a Mariano Rajoy. Dice que se enteró por la prensa y después, ya sí, una vez que salió en los medios de comunicación, le dio las explicaciones oportunas. El presidente del gobierno apoya sin fisuras a su ministro. Desde Ordes, en Galicia, lamentaba la actuación del PSOE. Ya saben que los socialistas han acudido a la fiscalía antes de escuchar al ministro.
Creo que el ministro ha dado hoy las explicaciones pertinentes y bueno, pues la oposición hace lo que le parece oportuno y conveniente. No se sabe con qué objetivos, pero bueno, tampoco es un tema muy importante este.
En la economía, el tercer rescate a Grecia tiene ya la bendición del Eurogrupo. La cifra ya se conocía, esos 86.000 millones de euros en tres años. 86.000 millones. La novedad es que el Fondo Monetario Internacional solo va a participar en el programa si hay un plan para reestructurar su deuda. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, recuerda al gobierno de Tsipras que el rescate no es gratis.
Y en última instancia, lo que se pone de manifiesto es que aquí no hay atajos, que aquí no hay caminos alternativos y que la solidaridad siempre tiene que ir de la mano de, lógicamente, el cumplimiento de las reglas.
Hoy es la Asunción de la Virgen, es fiesta en toda España, se celebra en numerosas ciudades y pueblos. En Madrid, miles de madrileños van a venerar hoy a la Virgen más querida, la Virgen de la Paloma. Es la Virgen más popular de Madrid. De la alcaldesa Manuela Carmena no quiere saber nada, no acudirá a los actos oficiales. Pues no la van a echar nada de menos esos miles de madrileños que sí van a venerar hoy a la imagen de la Virgen. Ramón Salvanés es el presidente de la Hermandad Virgen de la Paloma.
Es un día bastante importante, porque el señor arzobispo, conjuntamente con el vicario general, irán a las 10 de la mañana a los confesionarios, es decir, a hacer las confesiones a todo aquel que se quiera acercar.
Así viene la actualidad de este sábado 15 de agosto, un día en el que están ocurriendo muchas más cosas que les contamos ya en titulares con ayuda del Satadea. El gobierno amplía el plan para parados que agotan la prestación.
Ampliarán el llamado plan prepara 6 meses más hasta febrero de 2016. Supone la octava prórroga hasta la fecha de dicha ayuda a desempleados. El plan incluye una ayuda de 400 euros mensuales, 450 para personas con cargas familiares.
Muere en una playa un hombre mientras intentaba rescatar a 2 niños en Almería.
El hombre de unos 41 años y vecino de la provincia de Jaén ha fallecido ahogado en la playa de Cónsul en Almería. Trataba de rescatar a 2 menores que habían quedado atrapados en el mar a causa de las corrientes marinas. Los niños se encuentran en buen estado de salud.
La alcaldesa de Barcelona propone que los manteros recojan chatarra.
Ada Colau ha explicado que la solución al top manta no será policial, ya que se trata de un colectivo que se dedica a la venta ambulante, no de forma voluntaria.
El Colegio de Periodistas de Cataluña condena el servilismo de la televisión autonómica catalana de TV3 hacia Artur Mas.
Da pleno apoyo al toque de atención que hizo el Consejo Profesional de TV3 sobre esta cobertura, que advierte no debe confundirse con una señal institucional.
Atenas envía un gran crucero para acoger a los inmigrantes de la isla de Kos.
Servirá de centro temporal de acogida a los extranjeros que llegan a centenares intentando entrar en Europa. Kos, isla griega cercana a la costa turca, se ha visto situada en primera línea del problema migratorio.
Ya son 85 los muertos en la explosión del miércoles en China.
De momento continúan más de 720 hospitalizados, de ellas 25 en estado crítico. La explosión tuvo lugar en la bodega usada para almacenar químicos tóxicos en el complejo industrial del pueblo de Taijin, en el norte de China.
En Estados Unidos mueren 2 menores al caerles una rama en un parque nacional.
La rama cayó sobre la tienda de campaña en la que dormían los dos jóvenes. Se encontraban en un campamento que se desarrollaba en el Valle de Yosemite, en California.
Y el Fútbol Club Barcelona sufrió anoche una goleada de los Leones en San Mamés.
El Athletic consiguió la victoria en la ida de la Supercopa 4-0 ante el Barcelona, con un gol de San José y 3 de Aduriz. El equipo azulgrana no estuvo al nivel del encuentro, pero no pierde la esperanza de una remontada. El partido de vuelta será el próximo lunes en el Camp Nou.
Enseguida analizamos ese día histórico en Cuba, también toda la comparecencia del ministro del Interior. En un instante les damos los últimos datos del doble crimen de Cuenca. Pero estamos en el Ecuador de agosto, media España está de vacaciones, y aunque siempre nos interesa el tiempo, en un fin de semana como este, más todavía. A las 6:10 de la mañana saludamos a uno de los profesionales que más sabe del tiempo en España. Es José Antonio Maldonado, director meteorológico de eltiempo.es. José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo inmediato, este respiro, esta tregua que nos ha dado el calor durante las últimas horas en la mayor parte del país, ¿se va a mantener a lo largo de hoy sábado?
No solamente se va a mantener, sino que en algunas zonas el respiro ese se va a acentuar. Y lo que ya es menos agradable es que en algunos lugares el agua va a venir, dicho sea quizás mejor que nunca, a aguar la fiesta, porque va a haber lluvias en algunas zonas.
¿En qué zonas va a llover?
Pues lluvias fuertes, muy fuertes incluso, que sean de noticia, puede haberlas en puntos de Baleares. Y también, quizás no tan intensas, pero también pueden ser fuertes y tormentosas, en zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Y ya menos cuantiosas, pues lo que es prácticamente todos los Pirineos y toda la cornisa cantábrica. Se podría extender también algún punto de sur de Aragón, no montañoso, no necesariamente montañoso, y en el resto pues no creo que haya lluvia. Algunas nubes sí también, en otras zonas de la mitad norte de la península, predominando los cielos despejados en el sur. Todo eso, como decía, con una tendencia, lo que es toda la mitad oriental de la península, a bajar las temperaturas. Y en algunos lugares, de estos que días atrás también se han alcanzado 30 y muchos grados, pues apenas se llegará a los 18 o 19.
Vamos, que a algunos el baile o la verbena se les va a pasar por agua, sí.
Exactamente.
¿Mañana domingo qué?
Pues mañana domingo mejora de una manera llamativa. Podríamos decir que apenas habrá lluvias. Si las hay, a lo mejor todavía, reminiscencia de esa inestabilidad que estamos manifestando de cara a mañana en Baleares, pero más bien en la madrugada del sábado o domingo, de tal manera que la jornada dominical, si no amanece despejado, pues se irá despejando desde muy primeras horas. Y a última hora, en cambio, pues donde por la tarde donde puede llover es en Galicia un poquito. En el resto de España yo creo que lluvias no, predominando pues los cielos prácticamente despejados y con unas temperaturas que no cambian mucho, bajan un poco en Galicia a consecuencia de esa posibilidad de lluvia, pero en otros lugares más bien tienden a subir, pero no a subir de una manera llamativa. Nada, esa ola de calor, que olas, es discutible, ¿no? Pero ese calor sofocante que comenzó el 26 de junio y que prácticamente no nos ha abandonado hasta hace unos cuantos días, de momento no hay en perspectiva una situación que haga pensar que eso va a volver.
Sí, me hablabas de esa ola o de esas olas prolongadas de calor en este arranque del verano, que se habla que ha sido el más caluroso de los últimos 40 años. ¿A qué se ha debido?
Bueno, es una situación que en otras ocasiones se ha dado, no tan prolongada como ahora, por eso efectivamente en término medio, no en todas las capitales o en todas las poblaciones o en todas las comarcas de España ha sido el más caluroso efectivamente de ese periodo tan largo. Pero situaciones de estas, que hay una entrada de continuada de vientos del sur, tanto en superficie como en las capas altas de la atmósfera, por eso cuando llovió el otro día en algunos puntos, pues las primeras lluvias fueron gotas de barro, porque había mucho polvo en suspensión procedente del Sahara.
Así pues están muchos coches, los vemos que son con esas gotitas de barro, todos llenos.
Efectivamente, efectivamente, y donde yo estoy, pues estaba cenando en un restaurante al aire libre, yo estaba un poquito más cubierto porque vi venir la mosca y la tenía detrás de la oreja. Y tuvieron que salir corriendo y a algunos se les se le llenó de barro la comida. Eso pasó la otra noche que lo vi yo. Bueno, pues esa situación de viento de componente sur, las capas altas de la atmósfera, luego prácticamente se quedó estancada encima de la península, no había tampoco corriente ascendente, o sea, apenas había inestabilidad. Bien, es cierto que también hubo algunas que otras tormentas fuertes, fueron puntuales, y eso, esa masa de aire estancada encima de la península, pues se recalienta y da origen a que las temperaturas pues se mantengan sumamente altas. Se batieron incluso récord de ese periodo, no solamente en temperaturas medias, algunas, muy pocas, porque, por ejemplo, en Sevilla, que se han alcanzado 42 grados y medio, pues la temperatura máxima de julio es de 45,5. Récord de temperatura absoluta se batieron muy poco, pero récord de temperaturas medias fue lo que hubo en casi toda España.
Todavía nos queda mucho verano, porque se prolonga hasta ese 22 de septiembre, en el que daremos la bienvenida al otoño. ¿Se pueden repetir esos días de calor sofocante que hemos tenido durante todo julio, o eso ya es complicado en estos últimos coletazos de agosto?
Alguna vez septiembre ha sido muy caluroso, y eso yo creo que todavía es aventurarse mucho. Pero desde luego lo que es ahora, en la próxima quincena, podríamos decir, del mes de agosto, no se ve esa situación. Y es difícil que esa situación, no, desde luego la de julio no, podríamos decir que no entra de ninguna manera en los cánones, porque los días son mucho más cortos. En definitiva, ya es un mes en el que se han dado a veces puntualmente temperaturas altas, pero han durado 2-3 días, no una situación prolongada de como hemos tenido ahora, ¿no?
José Antonio Maldonado, director meteorológico del portal eltiempo.es, que si no nos dices lo contrario, hablamos el fin de semana que viene para hablar del tiempo o de lo que quieras. Muchas gracias, pues, José Antonio, buenos días.
Pues, cuando tú quieras, adiós, buenas tardes.
6:17 de la mañana, 5:17. Enseguida estamos en Cuenca.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
Que corra la voz. Fósforos. A partir del 1 de septiembre, locutor de ustedes, Herrera Carlos, en esta emisora, en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 7, 27, 28, 41, soles 2 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos ya con las novedades del doble crimen de Cuenca. Toda la atención se centra ahora en el presunto asesino, en Sergio Morate. La policía sigue recabando pruebas para incluirlas en el sumario. Hay pocas dudas, y lo que se agilizan son las gestiones diplomáticas para proceder a su extradición, Adrián Gil.
2.500 kilómetros fueron recorridos por Sergio Morate antes de su detención en la localidad de Lugoj, en Rumanía. Su torpeza al encender el móvil tras salir de España y su huida con su coche, un Seat Ibiza verde, fueron claves para poder dar con él. Ahora la policía intenta agilizar el proceso para que esté cuanto antes en España a disposición del juez. Según la autopsia de los cuerpos, el asesino estranguló a ambas, a Laura tras golpearla con brutalidad y a Marina, su exnovia, tras emplear unas bridas. Los cuerpos estaban muy estropeados a causa del fuego y de la cal con la que fueron rociados. Al presunto asesino, dependiendo de cómo haya sido el crimen, pueden llegar a condenarle con una pena de prisión permanente revisable.
Cuenca sigue de luto oficial. Hoy, tercer día de luto oficial, la ciudad de las casas colgadas continúa sumida en el dolor tras el asesinato de las jóvenes Laura y Marina. Las escenas de rabia se repetían en los funerales por las dos víctimas. En Cuenca está José Melero.
Dolor, rabia e indignación es el sentimiento que ha primado los funerales de Laura y Marina entre los centenares de familiares, amigos y conocidos que han acudido a la capilla de San Fernando y San Esteban, que se han quedado pequeñas. Posteriormente, los féretros que portaban a las chicas asesinadas se dirigieron al cementerio municipal, donde han sido enterradas en la intimidad. Los vecinos exigen dignidad para las familias y justicia para el autor o los autores de los crímenes.
Yo cada vez me quedo más sorprendido de hasta qué punto la maldad del ser humano puede llegar a estos extremos, ¿no?
Como todo el mundo, angustiados porque aparecieran y ya descansó porque lo han cogido y, y que cumpla su condena, por supuesto.
Y hay justicia, es lo que hace falta, y que lo castiguen y que lo metan o que hagan lo que tengan que hacer con él.
Los oficiantes de los funerales, entre los que se encontraban el vicario general de la diócesis de Cuenca, Antonio Fernández, que ha oficiado la misa por Laura, han señalado que Cuenca es a día de hoy una ciudad herida.
Sin duda, muy herida. El ministro del Interior destacaba el papel de la Policía Nacional. Su trabajo fue clave para la detención del principal sospechoso del asesinato de las jóvenes Laura del Hoyo y Marina Okarniska. Además de la investigación, Fernández Díaz dice que lo importante ahora es el apoyo a las familias de las víctimas.
Y hoy, en un día como el de hoy, que ha previsto el entierro de las dos jóvenes, Laura y Marina, pues enviar a la familia pues mi más cercano, mayor cercanía de la que soy capaz de transmitir, ¿no? Como lo hice ayer, como digo, con la madre de una de las dos chicas, con Olga.
Palabras del ministro del Interior minutos antes de comenzar una de sus citas parlamentarias más complicadas de la legislatura. 4 horas y media de comparecencia en las que trató de explicar su polémica reunión con Rodrigo Rato. Según Fernández Díaz, en ese encuentro trataron exclusivamente las reiteradas amenazas que recibe el exvicepresidente del Gobierno, María Daván.
Jorge Fernández Díaz comparecía en el Congreso con absoluta tranquilidad y paz, con la cara alta, decía, convencido de que actuó de manera ética y legal. Su encuentro se celebró, insistía una y otra vez, por las amenazas vertidas contra Rato y su familia, pero nunca se habló de su situación procesal. El titular de Interior calificaba de irresponsable a la oposición por hacerle desvelar estos hechos.
Y ustedes me han obligado a que tenga que decir de qué hemos hablado. Y algunos dicen, pues que, en fin, que no venga yo aquí con Twitter y demás y tal. Mire usted, ¿qué quiere encima? Que yo concrete el tipo de amenazas. Que yo concrete el tipo de protección que tiene. Pues no le voy a dar ese gusto. Porque si lo hiciera sería tan irresponsable como usted.
Fernández Díaz le reprochaba además el haber ido al Congreso con un discurso preconcebido. Pero el que quiera construir castillos de arena tiene que ir a la playa, decía. Los socialistas le preguntaban una y otra vez si se ha reunido con más imputados. Y el ministro no daba nombres, pero sí pistas.
No me obliguen a responder con mucha facilidad. Porque sí que he hablado con ellos. Y le respeto personalmente. Y están imputados o han estado en la cárcel. Y no han pertenecido jamás al Partido Popular.
Fernández Díaz se fue del Congreso, decía, con la lección aprendida, la lección de que no hay que confiar, decía, en la buena fe del adversario político.
Como era de esperar, las explicaciones del ministro no han convencido a los grupos de la oposición. Tras esas 4 horas y media de comparecencia, salían con la misma opinión con la que habían entrado. Al unísono, la oposición ha pedido la dimisión del ministro David Fernández.
El grueso de la oposición calificaba de bochornosa, patética y vergonzosa la comparecencia del titular de Interior. El portavoz del Partido Socialista, Antonio Trevín, insistía en que Fernández Díaz es ministro a las 24 horas del día y especialmente en su despacho. Trevín mantenía que la reunión es la constatación de que confunde partido con instituciones del Estado y afirmaba que solo con la denuncia se han quedado cortos.
No parece que le haya gustado la denuncia que presentamos ante la Fiscalía por su conducta. Nos hemos quedado cortos. Mire usted, si fuentes policiales están muy preocupadas por si su reunión intoxicó el caso.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado que su formación solicitará un careo ante la Audiencia Nacional entre Fernández Díaz y Rato por sus versiones contradictorias. Díez señalaba que la intervención del ministro había sido patética y exigía su dimisión.
Me parece que lo único decente en términos políticos que usted puede hacer en este momento es utilizar su presencia en esta Cámara para anunciarnos su dimisión.
El resto de partidos seguía en la misma línea, consideraba que el ministro ha tomado por tontos a todos y exigía su cese del cargo.
Vamos hasta Cuba. La bandera de Estados Unidos, la enseña de las barras y las estrellas, luce hasta ahora en la Embajada de Washington en La Habana. Es el último capítulo tras la histórica reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es un gesto más, pero después de 54 años de esas relaciones hostiles, el camino va a ser todavía muy largo. Corresponsal en la zona, María Berza.
El día que tanto Estados Unidos como Cuba tanto esperaban ha dejado de todo para la historia. Momentos emotivos y conciliadores en los que Kerry habló en español.
No hay nada que temer.
Y también fuertes declaraciones, estas en inglés. Los cubanos estarán mejor con una auténtica democracia, eligiendo a sus líderes y expresando sus ideas. Y lo mismo pasó con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Tenemos concepciones distintas sobre diversos temas y profunda diferencia. Por ejemplo, en relación con el ejercicio de la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos.
Sin embargo, Rodríguez dijo que La Habana está dispuesta a hablar absolutamente de todo. Sobre la mesa, una cita en septiembre para acordar una hoja de ruta de temas a tratar y uno en el que ya hay acuerdo, reiteró Kerry, en trabajar para acabar con el embargo.
La disidencia cubana no estuvo, como decía María Berza, presente en ese acto de izado de la bandera. John Kerry apenas tuvo un pequeño acercamiento con un grupo de disidentes que algunos agradecieron y otros lo tildaron de insuficiente. En la linterna de la cadena COPE ha estado esta noche el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Sus palabras las ha recogido Javier Fernández.
Cardet ha dicho que no le ha sentado mal que no inviten a los disidentes al acto de izado de la bandera, un acto que ha señalado es el principio de un tiempo lleno de oportunidades que el pueblo cubano debe aprovechar con la ayuda de Estados Unidos, del que ha dicho tiene que defender la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Es necesario que el gobierno norteamericano sea coherente en todo momento con los principios democráticos que ellos han defendido de manera tradicional, que continúe el apoyo a la sociedad civil y que se abran espacios y que siga la presión para que el gobierno cubano se vea obligado, en parte por esa presión externa, a comprometerse públicamente en el respeto a los derechos humanos.
Cardet también ha señalado que aún hay muchos presos políticos en la isla y que el retorno de las relaciones con Estados Unidos puede ser el camino a la disminución de las disputas entre ambos países.
Abrimos capítulo económico con Bruselas como primera parada. La Unión Europea aprueba un nuevo rescate a Grecia, el importe, esos 86.000 millones de euros que ya conocíamos. Lo que queda en el aire ahora es concretar cuál va a ser la participación del Fondo Monetario Internacional. Corresponsal en Bruselas, Alberto Fernández.
Un acuerdo que deja muchas dudas abiertas. Todos los socios del euro pedían la plena implicación del Fondo Monetario Internacional, pero de momento solo supervisará un rescate en el que solo decidirá si participa o no el próximo otoño, cuando el Eurogrupo debata la otra gran cuestión que sigue abierta, que es el de la reestructuración de la deuda helena. Con el tercer rescate, Grecia se asegura un desembolso de 13.000 millones de euros antes del 20 de agosto para hacer frente a sus deudas inmediatas, más otros 3.000 millones que se desembolsarán en los próximos meses. Además, se comprometen otros 10.000 millones de euros para recapitalizaciones de los bancos. El resto del dinero, hasta llegar a los 86.000 millones, se desbloqueará a lo largo de los próximos tres años. El Eurogrupo también ha reconocido el esfuerzo hecho por las autoridades griegas a lo largo del último mes, que contrasta con las desavenencias entre las partes hasta el pasado 12 de julio.
Lo que pasa en Grecia afecta sin duda al conjunto de la Unión. Nadie quiere romper la cuerda porque el crecimiento no termina de despegar. De hecho, la eurozona crece menos de lo esperado. Un 0,3% según los datos de Eurostat. También España sale beneficiada respecto al último trimestre. Diego Ruiz.
España es el segundo país que más avanza en el Eurogrupo, creciendo al 1% por detrás de Letonia, que lo hace al 1,2%. Unos datos que refuerzan la economía española, aunque los expertos lanzan una advertencia. Juan Ramón Cuadrado es catedrático en economía.
Estamos reproduciendo en parte el modelo anterior a la crisis, y esto es un riesgo y un peligro tanto más grande que el de que Francia y Alemania tengan un bajo crecimiento y logremos exportar menos.
Según Cuadrado, si no mejora la productividad, hará que la economía descienda su crecimiento en 2017.
Tenemos que hacer esfuerzos para aumentar ese potencial y si no, acabaremos cayendo en ese crecimiento más bajo del previsto, del 1%, pues si no en el 2016, en el 2017, ¿no?
Por países destaca el menor crecimiento de Alemania al 0,4% y el estancamiento de Francia, principal cliente de España, al 0%. Tan solo Finlandia está en negativo y destaca el crecimiento en 8 décimas de Grecia.
El Fondo Monetario Internacional reconoce los esfuerzos de España, aún así advierte de que los cambios políticos pueden truncar el crecimiento si no se sigue con las reformas. Se ha hecho mucho, pero todavía queda otro tanto por hacer. Cristina Sáez.
A pesar de que nos da un notable alto, insiste en que seguimos teniendo dos grandes problemas, el paro y la deuda. Ha aplaudido las medidas que ha ido adoptando el gobierno en los últimos 3 años, pero ha advertido de que si la senda comenzada en 2012 no se mantiene, lo conseguido hasta ahora con el esfuerzo de todos puede revertir. En COPE hemos hablado con el profesor del IES, Sandalio Gómez.
La economía se mueve por expectativas. En el momento en que se empiecen a tomar medidas o se derogue, por ejemplo, parece que hay una obsesión de derogar la reforma laboral del año 2012, por ejemplo, pues eso sería dar un bandazo que generaría mucha inquietud.
Una inquietud que, como recalca el FMI, no nos conviene, sobre todo dice, considerando que si el empuje que nos dan factores externos como el petróleo o los tipos de interés, que no sabemos lo que durará, nuestra economía necesitará aún más ajustes para crecer a un ritmo adecuado.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya que no me dejan, ya que te enamoro una vez más antes de que llegue. A que no me dejes.
pequeño respiro que nos va a llevar hasta las 6:30 de la mañana, tiempo para actualizar la información aquí en la mañana de la cadena COPE. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se incorporan a esta hora de la mañana del fin de semana. Les saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les acompaña en este sábado festivo, en este día de la Asunción de la Virgen. Están pasando muchas cosas. Actualizamos la información de la mano de Elsa Tadea. Es un día histórico. En Cuba ya ondea la bandera norteamericana en su embajada de La Habana.
No lo hacía desde hace más de 50 años, un solemne acto en el que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha asegurado que el camino hacia la normalización de las relaciones entre ambos países es largo.
Este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerla saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.
A la oposición se le ha quedado un sabor agridulce tras este acto de izado de la bandera. Critican los opositores no haber podido asistir al acto de izado de la bandera.
En los micrófonos de la Linterna de COPE, Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, ha pedido a los Estados Unidos que sigan apoyando a la sociedad y continúen presionando para que el gobierno cubano se comprometa en los derechos humanos.
Puede ser el camino a una disminución, diría yo, de esa vieja disputa que siempre se había establecido aquí, que había sido muy bien explotada por el gobierno cubano, para distanciar sobre todo el pueblo norteamericano del pueblo cubano.
Prisión preventiva para el sospechoso de matar a su expareja y a una amiga en Cuenca.
Sergio Morate fue detenido ayer en una ciudad rumana próxima a la frontera con Hungría. Morate, quien se declara inocente, no quiere volver a España y dice temer por su vida. Ignacio Cosido, director general de la policía, ha explicado que sigue retenido en Rumanía y se están haciendo ya los trámites para agilizar su extradición.
Esperemos que muy pronto pueda estar a disposición de los jueces y que realmente, pues si los jueces demuestran su culpabilidad, la policía, las evidencias que tenemos, como todo indica, demuestran esa culpabilidad, pues que caiga todo el peso de la ley, porque creo que este tipo de crímenes nunca puede quedar impune. Y es muy importante, para no solamente para las víctimas, para las familias, sino para toda la sociedad, que caiga el castigo que merece.
Toda la ciudad de Cuenca despide a Marina y a Laura.
Centenares de personas han asistido a los funerales de las chicas en las iglesias de San Fernando y San Esteban, ambas abarrotadas. Escenas de dolor de los familiares y amigos entre aplausos de las personas que aguardaban a la entrada de los templos. El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, espera que el supuesto asesino esté pronto a disposición de la justicia española.
Un dolor que, como dices, es muy grande, pero yo creo que en cierta medida pues está apaciguado por haber podido recuperar los cuerpos, el haberle dado cristiana sepultura, se han respetado los dos rituales y sobre todo que sepan que se ha detenido al presunto responsable y que, bueno, pues que cuanto antes está a disposición de la justicia.
El ministro del Interior defiende su polémica reunión con Rodrigo Rato.
Fernández Díaz ha pasado más de 4 horas explicando el encuentro con el ex vicepresidente del gobierno el pasado 29 de julio. El ministro ha insistido en que recibió a Rato para hablar de las amenazas que está recibiendo. Asegura que cumplió con su deber e hizo lo correcto.
Que entiendo que actué como debía actuar, con pleno respeto a la ley, al Estado de Derecho e, insisto, al principio de separación de poderes, y no haciendo dejación de mis responsabilidades en función de cuestiones de comodidad o de oportunidad política.
A la oposición no le convencen para nada las explicaciones del ministro.
Y por ello piden la dimisión de Fernández Díaz, o si no, que sea cesado por el presidente del gobierno. El portavoz del PSOE, Antonio Trevín, mantiene que el problema del gobierno se llama corrupción. Asegura que no están reaccionando de manera concreta y contundente contra esta.
Esta reunión es la constatación, la prueba del 9, de que usted confunde partido con gobierno e instituciones del Estado con partido. En este caso en concreto ha confundido el Ministerio del Interior con la Oficina de Asuntos Internos del Partido Popular.
Unión Progreso y Democracia pide un careo entre Fernández Díaz y Rato por las versiones contradictorias, dicen.
Rosa Díez ha anunciado que pedirá un careo ante la Audiencia Nacional. Ha explicado que lo único decente que podía hacer el ministro, en términos políticos, era anunciar ante el Congreso su dimisión.
Su intervención además de llena de contradicciones, me parece una ofensa hecha en sede parlamentaria, me parece que es un cúmulo de contradicciones inaceptable, me parece patética la explicación.
Luis de Guindos, el ministro, asegura que las reformas del gobierno funcionan tras los últimos datos que son positivos del Eurostat.
Datos del PIB que señalan que España triplica el crecimiento de la zona euro. El ministro de Economía ha explicado en Bruselas que estas cifras constatan el crecimiento diferencial de nuestro país muy por encima de la media.
La comparación para España es muy positiva porque España ha crecido el 1% del trimestre, prácticamente el triple o más del triple de lo que está creciendo la zona euro. Esto es una indicación de que las reformas acaban funcionando, ¿no? Y ese es un dato positivo.
Rajoy ha pedido a la Comisión Nacional de Mercados que analice el modelo lácteo francés.
Este fija un precio mínimo para los productores. El presidente del gobierno pide este análisis para que diga si se ajusta a la legalidad española. El gobierno seguirá tomando medidas para dar una solución a este tema que es profundamente injusto. Los ganaderos gallegos llevan varias semanas manifestándose para reclamar una subida en el precio.
En este momento nosotros hemos remitido a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia el modelo francés y en cualquier caso, sea cual sea la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, nosotros seguiremos hasta dar una solución para este tema que, insisto, es profundamente injusto.
Gracias, Elsa. 6:36, vamos ya con el deporte.
En este momento nosotros hemos remitido...
El Barça tendrá que remontar 4 goles al Athletic Club si quiere conseguir la Supercopa de España. Andrea Peláez.
El Athletic se llevó anoche la ida de la Supercopa de España en el estadio de San Mamés 4-0 ante el Barcelona con un gol de Mikel San José y 3 de Arizaduriz. Tras el encuentro habló el protagonista de los 3 goles, que se muestra cauteloso.
El partido que hemos hecho, meterle 4 al Barça y que no te meta ninguno es muy, muy, muy complicado, sino por no decir casi imposible. Estamos muy, muy satisfechos, pero todavía queda un partido de vuelta y tenemos que tener todas las alertas puestas. Va a ser difícil, va a ser muy, muy difícil el partido de vuelta y tenemos que matarlo allí.
La vuelta es el próximo lunes a las 10 de la noche en el Camp Nou. Además, el Atlético de Madrid jugará la final del torneo Carranza ante el Betis mañana a las 10 de la noche. En el mercado de fichajes les contamos que ayer a las 6 de la tarde se hizo oficial el fichaje de Roberto Soldado por el Villarreal y además el Eibar anunció a Adrián González para las próximas 3 temporadas. En el Mundial de Bádminton, Carolina Marín se enfrenta en semifinales a la surcoreana Sun Ji-un en menos de una hora, a las 8 menos cuarto de la mañana. Por último, en baloncesto europeo sub-16 de Lituania, la selección española juega en semifinales contra Bosnia a las 9 y cuarto de la noche y además la selección española absoluta se medirá a Polonia a las 9 y media de esta noche con un nuevo partido de preparación para el Eurobásquet.
Dejamos el deporte, ha sido una semana trágica, muy trágica. Aparte de lo ocurrido en Cuenca, en Toledo o en Castelldefels, la crónica negra nos deja varios siniestros. El accidente más grave se producía en el aeródromo de Robledillo de Mohernando, en la provincia de Guadalajara. 3 personas morían tras estrellarse una avioneta. La investigación a esta hora sigue abierta. Estamos hablando de un aeroclub privado y según las primeras informaciones, el piloto que manejaba ese aparato tenía mucha experiencia. Muy diferente es el caso ocurrido en Cabezón de la Sal, en Cantabria. Una joven de 17 años perdía la vida mientras practicaba el puenting. Lo hacía en una infraestructura, un viaducto que depende del Ministerio de Fomento. Este suceso nos deja muchas dudas, Álvaro Jiménez.
El puenting carece de una regulación específica en España y por ello las empresas que organizan este tipo de saltos alertan de esta ausencia de regulación específica al respecto. No obstante, la empresa Multiaventura, que se encargaba del salto de la joven holandesa, lleva muchos años organizándolo en este mismo lugar, sin haberse producido nunca ningún accidente. La alcaldesa del municipio, Isabel Fernández, no entiende lo que ha podido ocurrir.
Me han preguntado, ¿han pedido permiso al ayuntamiento? No, pero es que creo que no lo tienen que hacer.
El Ministerio de Fomento está tramitando una denuncia administrativa con una posible sanción económica contra la empresa organizadora del salto. Este caso ya es el segundo de estas características en menos de un mes, ya que el pasado 21 de julio una joven británica falleció en la localidad de Lanjarón, en Granada, también haciendo puenting.
Para conocer más sobre este tipo de deportes de riesgo saludamos a José Carlos de Santiago, que es gerente de Asdón Multiaventura, una empresa que organiza multitud de deportes de aventura, también el puenting. José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
El puenting, por centrar el tema, ¿se encuadra siempre dentro de los deportes de riesgo? De eso no hay duda, ¿no?
No,
no se encuentran dentro del deporte de riesgo.
Hay que también decir que no son habituales este tipo de accidentes, eso es cierto. ¿A qué crees que se ha debido lo ocurrido en Cabezón de la Sal? Porque la Guardia Civil ha practicado ya numerosas diligencias, la Policía Judicial continúa recabando pruebas. Y ya sabes que en una de las versiones que circula parece que hubo problemas de comunicación entre el monitor y la joven fallecida. ¿Hablamos de una fatalidad o es pronto para asegurar esto?
Bueno, es pronto para asegurar esto y yo tampoco puedo saber ahora mismo qué ocurrió ahí, ¿no? Lo único que sé es lo que se dice por la televisión o por la radio. Sí puedo explicar cómo lo organizamos nosotros para que ese tipo de accidentes no ocurran, ¿no? Se puedan prevenir, ¿no? Nosotros cuando hacemos una actividad estudiamos qué ocurre durante toda la actividad, qué pasos va a seguir el cliente y dónde puede estar el error para subsanarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra actividad de puenting, cuando realizamos los saltos, tenemos tres personas en la actividad. Tenemos una persona que es el que se encarga de las cuerdas, de la seguridad con las cuerdas, una persona que se encarga de la recepción, que cuando llega la persona abajo, para que si esta está nerviosa o lo que sea, ayudarla, y que si está disfrutando de su momento, no tenga que quitarse esa persona las cosas, ¿no? Que se quite otra persona, ¿no? Y pueda disfrutar. Y una tercera persona que es el jefe del salto, que es el que supervisa todo. O sea, nadie realiza una actividad, o sea, una acción dentro del puente sin ser supervisada por otra persona. Otra cosa que hacemos también, y es, aunque los materiales son muy buenos, y es muy difícil que ocurra un accidente porque falla el material, es muy difícil, ¿no?, si se emplea correctamente, lo que hacemos es triplicar el material que usamos. ¿Para qué lo triplicamos? Para evitarle carga de trabajo y para que, si pueda fallar una parte del material, tengamos otras dos también actuando correctamente, ¿no? Entonces, si elaboras un protocolo de actuación en el cual sigues los pasos que hace el cliente y también hace los monitores, podemos medir toda la actividad por completo. Por eso digo que no es un deporte de riesgo. Para mí los deportes de riesgo son aquellos que pueden influir la destreza de la persona, la naturaleza en sí, las condiciones, ¿no? Pero el puente es una actividad de protocolo.
Al margen de entrar, si en ese caso fatal han fallado los protocolos, ¿cuál es la legislación, José Carlos? ¿Cómo se regula este deporte? Porque tras lo ocurrido en Cantabria, tras la muerte de esa joven holandesa, se han visto ciertas lagunas legales en torno a esta actividad.
Bueno, el puenting, al igual que muchas otras actividades, ¿vale?, no cuentan con una regulación específica. Sí están encuadradas dentro de las actividades de turismo activo, pertenece al turismo activo, ¿no? Y el turismo activo sí está regulado en la mayoría de las autonomías de España, ¿vale? Y si hay alguna autonomía que no esté regulada, los profesionales de esta actividad o de cualquier otro tipo de actividad siempre se deberían acoger, ¿no?, a cualquiera de las regulaciones que hay en otra autonomía, puesto que ya existe, ¿no? Entonces, para montar una empresa de turismo activo, ¿vale?, en la cual está encuadrada el puenting, ¿no?, necesitamos unos mínimos que siempre son mejorables. Los decretos que hay sobre esto siempre son mejorables, pero requieren unos mínimos, como pueden ser tener un seguro de responsabilidad civil de 601.000 euros, un seguro de accidentes y de evacuación, utilizar material homologado, tener un plan de emergencia, tener un plan de autoprotección, bueno, una serie de requisitos que exigen, pero esto siempre es lo mínimo, ¿no? Las empresas que realizan actividades susceptibles de tener peligro, tenemos que ir más allá que lo que decía antes. Porque cuando te pones delante de un juez, aparte de tu propia pena, que es el desastre de haber cometido ese error, ¿no?, aparte de eso, te tienes que también decir, mire, es que he hecho todo lo posible para que no ocurra. Mira, he hecho esto, he tenido en cuenta esto. Ves si existe entonces la fatalidad o el accidente. Pero es que has puesto todos los medios para que no ocurra.
Entiendo que también cuando vosotros presentáis ese protocolo, esas garantías, cuando alguien decide hacer puenting, tiene que firmar algún tipo de consentimiento especial, asumiendo esos posibles riesgos también, ante esa posible fatalidad, ¿no?
En mi empresa no.
¿No? ¿No es necesario?
En mi empresa no. Yo cuando realizo una actividad de pinball, por ejemplo, o de quads, que tampoco, los quads están regulados por tráfico, pero no está regulada la actividad que hace. Es que hay montones de actividades y montones de actividades que salen todos los años porque las empresas de turismo activo somos tremendamente innovadoras que no se pueden regular porque vamos por delante siempre, ¿no? Entonces hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no?, para proteger a todos nuestros clientes, ¿vale? Entonces, el puenting ocurre seguro. Por eso mis clientes no firman nada. Si lo firman en un pinball, no te puedes quitar la máscara, no puedes hacer tal cosa, no puedes disparar a 10 metros, porque el participante de la actividad es activo en la actividad. Puede cometer fallos.
Irresponsable también en ese caso, claro.
Irresponsable, pero es que en el puenting, la persona se pone ahí y no puede hacer nada. Es un sujeto pasivo. Por eso los protocolos tienen que ser extremadamente correctos.
Pues eso, nos quedamos con ese mensaje, un mensaje de tranquilidad. José Carlos de Santiago, gerente de Asdo Multiaventura. Por supuesto, mucha precaución en este tipo de deportes, que, en fin, de riesgo no, pero la seguridad, siempre que esté regulado, que se cumpla ese protocolo que nos contabas, está garantizada. José Carlos, gracias, buenos días.
A ustedes, gracias.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Barça Atleti.
Bueno, partidazo en Barcelona.
Este lunes la vuelta de la Supercopa de España se juega en COPE.
¡Tira Leo! ¡Gol!
Vívelo con el sonido genuino del deporte en Tiempo de Juego.
El de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
La Mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Pues hemos hablado de esos deportes de aventura, algunos de riesgo, que son una buena oportunidad para pasar este fin de semana festivo. Otra es ir, como no, de fiesta. Y abrimos recorrido por las principales fiestas de este 15 de agosto. Primera parada en Madrid, todo preparado para honrar a la Virgen de la Paloma. Redacción de la cadena COPE en Madrid, Nuria Moreno.
Aunque la Virgen de la Almudena es la patrona oficial de Madrid, es la Paloma la patrona popular por el cariño y la tradición tan arraigada entre los madrileños. Los actos empezarán a las 10 de la mañana con una ofrenda floral seguida de una misa solemne en la iglesia que lleva su nombre. Después, como suele ser habitual, los bomberos bajarán el cuadro con la imagen de su patrona y la sacarán en procesión por las calles del barrio de la Latina. Unas fiestas a las que no acudirá la alcaldesa Manuela Carmena, justificando que está de vacaciones. Es la primera vez que un alcalde de Madrid no acude a estas celebraciones. Solo se ausentó en dos ocasiones Alberto Ruiz Gallardón por encontrarse en el extranjero con la candidatura olímpica de la capital.
Que descanse, Manuela Carmena, que pase muy bien esas vacaciones. Yo creo que los madrileños que acudan a celebrar esas fiestas de la Paloma no la van a echar mucho de menos. Barcelona celebra sus fiestas también populares, las del Barrio de Gracia. Ayer la actriz de doblaje Mercedes Montalá fue la encargada de pronunciar el pregón que da el pistoletazo de salida a toda una semana de celebraciones. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
La voz de Julia Roberts en España, la actriz Mercè Montalà con su pregón, dio anoche el pistoletazo de salida a una de las fiestas más queridas de Barcelona, la Fiesta Mayor de Gracia. 18 calles se han engalanado para la ocasión. Podemos, por ejemplo, disfrutar del Japón tradicional en la calle Verdi, de una decoración inspirada en las cuatro estaciones en Providencia o del circo en la calle Berga. Se ha mejorado la web y la aplicación móvil y este año se podrá votar a través de estas a la mejor calle o el mejor balcón. Además, se sigue apostando por potenciar los actos de día con actividades para toda la familia y mucha música en las plazas del barrio. Para evitar aglomeraciones, se repite el plan de seguridad del año pasado y las calles serán de un único sentido. Los horarios también tendrán un límite, hasta las 2 de la noche entre semana y hasta las 3 y media, viernes, sábado y domingo.
Cambiamos de comunidad, nos vamos de Cataluña a Andalucía. Málaga celebra hoy su primer día de feria. El cantante Pablo López ha sido el encargado de pronunciar el pregón que da el pistoletazo de salida a 8 días de fiesta en la capital de la Costa del Sol. COPE Málaga, Miguel Ángel López.
Hace apenas unas horas ha empezado la Feria de Málaga 2015. El pistoletazo de salida lo ha dado el cantante y compositor malagueño Pablo López, quien ha sido el encargado de dar el pregón de las fiestas.
Hoy un día muy especial, hoy un día de nervios, pero también un día que
estará señalado en el calendario de mi vida.
Ha sido ante las miles de personas que se agolpaban en la playa de la Malagueta. También allí se pudo disfrutar de la voz de Edurne, la que fuera representante de España en Eurovisión con su tema Amanecer. A partir de hoy son 8 los días que hay para disfrutar de la Feria de Málaga con actividades diarias que se vivirán tanto en el centro de la capital como en el Real del Cortijo de Torres, que esperan recibir millones de visitantes. Las previsiones hoteleras alcanzan el lleno casi absoluto durante los fines de semana y no bajan del 90% para los días de diario.
No abandonamos Andalucía. En Sevilla veneran hoy a la Virgen de los Reyes. COPE Sevilla, Irene Ramos.
La Puerta de Palos se abre hoy como cada 15 de agosto a las 8 de la mañana para recibir a la Virgen de los Reyes. En multitud de sevillanos han madrugado para acudir a esta cita y a la misa que se celebra a esta hora ante el altar del jubileo de la catedral. La patrona de la archidiócesis, adornada con 4 macizos de nardos y claveles blancos, como es tradición, y un gran ramo de nardos blancos en un centro de plata, va a ser portada por 20 costaleros en una procesión de apenas una hora de duración que rodea la catedral hispalense. La Virgen de los Reyes es una talla sedente que mantiene al niño Jesús sobre sus rodillas. Fue coronada canónicamente el 8 de diciembre de 1904, siendo la primera imagen andaluza en ostentar este honor.
En Galicia, solo en este fin de semana, 300 fiestas van a amenizar las vacaciones de gallegos y visitantes. Entre ellas destaca la de San Roque, en Betanzos. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Este fin de semana, según Tour Galicia, los gallegos celebramos 300 fiestas y aunque el tiempo sea inestable, hay mucha cita obligada. Por ejemplo, a las 11:30 de la noche del domingo se dará paso al acto más espectacular de una de las fiestas más llamativas de Galicia, la del San Roque en Betanzos. Saldrá a las 11:30 el Globo de Betanzos, el aerostato de papel más grande del mundo, una tradición que comenzó en el año 1875. Y los amantes del mejor jamón tienen una cita hoy en Acañiza, en Pontevedra, una feria más que consolidada que lleva 49 años celebrándose. Miguel Domínguez es el alcalde.
Hacemos también unos temas de maridaje de jamón con el vino, y esto, pues bueno, sumado a esa declaración de interés turístico por parte de la Xunta de Galicia, pues bueno, lo que va trayendo pues año a año es más visitantes.
Y en esta provincia pontevedresa nos quedamos con otros dos clásicos. Aunque tengamos lloviznas ocasionales, sabemos seguro que el agua no va a aguar la fiesta, precisamente en Vila García de Arousa, en la fiesta del agua que llama además a 50.000 personas en cada edición. Y en Pontevedra ciudad continúan las celebraciones en honor a la Virgen de la Peregrina.
Unas que empiezan y otras que acaban. Gijón pone hoy el broche de oro a su Semana Grande con la tradicional danza prima y el restallón. Redacción de la cadena COPE en Asturias, Fernando Díaz.
El restallón y la danza prima centran hoy las celebraciones del Día Grande de Begoña en Gijón. Habitualmente esta tradicional danza asturiana se baila en un círculo cerrado, pero en este día los gijoneses se ponen en línea mirando al mar en la playa de San Lorenzo, uniendo sus manos en un homenaje a todos los emigrantes asturianos que viajaron a América. Ellos, al otro lado del océano, completan virtualmente la rueda. Y tras el baile, desde el Cerro de Santa Catalina, el también tradicional disparo del restallón, una descarga de pólvora y cohetes que dura entre 5 y 7 minutos. Los que luego tengan ganas de fiesta pueden bailar en la Plaza Mayor o en la Playa de Poniente, o aprovechar el último fin de semana de la Feria Internacional de Muestras.
6 siglos después, el misterio de Elche continúa deleitando a visitantes y autóctonos. Nos vamos a esta ciudad, COPE Elche, Ana Llopis.
La Basílica de Santa María en Elche se ha convertido en el escenario por excelencia para acoger una de las representaciones más emotivas para todos los ilicitanos. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001, el Misteri de Elche vuelve a deleitar a locales y foráneos con sus voces. Fechado en el siglo XV, representa la Dormición, Asunción y Coronación de la Madre de Dios en dos partes, la Véspera y la Festa, a través de un consueto interpretado por los cantores de la capella y las voces blancas. Fernando García es el presidente del Patronato del Misteri.
Yo cada año tengo la ilusión renovada. Yo en una mirada de un ángel o un cansancio de un cantor, la alegría de una persona y uno de fuera que llora cuando corona a la Virgen, pues me llevo una gran satisfacción.
Ayer viernes 14 de agosto se representó su primera parte, la Véspera, y hoy 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, se llevará a cabo la festa con la coronación de la Mare de Déu. Será a las 6 de la tarde.
Y en Canarias también se preparan para celebrar esta tarde su fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. COPE Tenerife, Nira Casanova.
Candelaria ya está celebrando una de las fiestas más multitudinarias de los últimos años, las fiestas en honor a la Virgen, que han dado comienzo este jueves por la noche con la lectura del pregón y durarán hasta el domingo 16. Ya se han celebrado los principales actos populares, que comenzaron con la salida de la imagen de la Morenita de la Basílica para ser colocada en la plaza. Es el lugar tradicional en el que el colectivo Los Guanches de Candelaria escenificaron el momento del encuentro de los aborígenes con la Virgen. Este año, además, incrementará la afluencia de peregrinos que se acercan acercan a honrar a la patrona de Canarias, superando las 200.000 personas que acudieron el año pasado. Destacamos que la basílica permanecerá abierta durante toda la noche para que los devotos que vayan llegando accedan al templo sin dificultades.
Ya sabéis que cada sábado a esta hora de la mañana preparamos la comida del mediodía y hoy nos vamos a marchar hasta un restaurante de Guadalajara que precisamente ha abierto sus puertas esta misma semana. Hablamos del restaurante Ani García en la capital alcarreña y tenemos ya el teléfono a la chef y propietaria Ani García. Ani, buenos días.
Buenos días a todos, buenos días.
Sábado 15 de agosto, un sábado muy especial, sábado festivo. ¿Qué receta, qué plato nos has preparado para este día?
Pues os he preparado, y para que todos tomen nota, un bacalao encebollado, receta de mi abuela, súper tradicional y riquísimo.
Cuéntanos cómo se prepara ese bacalao encebollado.
Venga, pues este bacalao, mira, preparamos, en primer lugar, picamos una cebollita finita y con un poquito de aceite la vamos pochando hasta que quede transparente. Una vez de que está pochada, añadimos también un ajito muy picadito, con un morterito, con un cuchillo, dependiendo de las habilidades de cada uno.
Ajá.
De que está todo muy rehogadito, añadimos bacalao en migas. Si hemos preparado de una bacalada las faldas que nos sobran, cogemos las partes más buenas y las reservamos.
Importante, luego, que esté eso, en migas, ¿no?
Eso es, todos los trocitos que nos quedan se los añadimos a esta cebollita. Le damos una vueltecita y añadimos el tomate, un tomate frito casero que esté bien rico y que tenga un poquito, un gustito que sea dulce. Le damos, le dejamos cocer, le dejamos unos minutitos y luego, por otra parte, el lomo de bacalao que habremos reservado, lo que hacemos es confitarlo. Bueno, si no sabéis cómo se confita, un aceite a temperatura muy suave.
A mí me lo tienes que explicar porque eso de confitar no.
Sí, no. Cogemos el lomo y le metemos en el aceite bien suavecito, a una temperatura que podemos meter el dedo y que no nos quememos. Esa es la mejor manera de poder confitar el bacalao, que vaya muy suave.
De saber
y
que está en su punto. Si no te quemas, sabes que está en su punto.
Claro, no, sí. El aceite tiene que estar de manera que podamos nosotros meter los dedos. Y cuando veamos que en ese bacalao se separan las lascas, pues lo ponemos en un plato, le echamos la salsita por encima y de verdad os digo que mi abuela no fallaba, era la delicia de toda la familia. Y es una cosa muy sencilla que para este día festivo, vamos a quedar de maravilla si invitamos a alguien, o si no queréis invitar a alguien en casa y queréis venir a mi restaurante, pues lo prepararemos con mucho gusto.
Pues eso está hecho, nos has puesto, pues eso, la boca, se nos hace agua a esta hora de la mañana. Ani García del restaurante Ani García de Guadalajara, ese bacalao encebollado que nos preparamos para este sábado 15 de agosto. Gracias, Ani. Buenos días.
Venga, un saludo a todos.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me puse a soñar que echase a la suerte. Mejor la vida cuando se siente sin mentir.
Pues con el estómago lleno nos vamos al kiosco y recogemos esas noticias curiosas que aparecen hoy en los periódicos. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cuántos años dirían ustedes que tiene el gato más viejo del mundo? Pues el periódico El Mundo precisamente habla de la historia de Corduroy, un felino de 26 años y 13 días. ¿Un gato puede vivir 26 años? Pues sí, lo hace apaciblemente con su dueña en Oregón, al noroeste de Estados Unidos.
La verdad, Antonio, es que es algo excepcional porque teniendo en cuenta que la esperanza de vida de los gatos se encuentra en 15 años de media. Por ello, no es de extrañar que haya entrado en el libro Guinness de los récords. Su dueña afirma que el secreto de su larga vida es haberle dejado vivir su vida de gato, es decir, cazar y recibir mucho amor y cariño. Aún así, aunque hoy la dueña tenga el gato más longevo del mundo, el récord absoluto es de otro felino que vivió en Texas y tenía la edad cuando murió de 38 años y 3 días.
Pues ya lo han escuchado, el amor y el cariño es uno de los secretos de la longevidad, también en los gatos. El periódico ABC publica en su edición digital el descubrimiento de un graffiti con una antigüedad de 500 años. Bueno, eso más que un graffiti tiene que ser una obra con mucho, mucho arte para conservarse esos 5 siglos. La pintada habla sobre las consecuencias sociales del cambio climático.
Los autores del descubrimiento han sido unos investigadores internacionales que lo encontraron en unas paredes de una cueva en China Central. La información que venía en las inscripciones, junto con el análisis químico de las estalagmitas de la cueva, hablan sobre cómo las sociedades se ven afectadas por las sequías duraderas por el tiempo. De hecho, los investigadores afirmaron que las sequías son las causantes de la desaparición de algunas culturas.
Y hemos ya contado esa receta de ese bacalao encebollado. El periódico La Razón habla hoy en su sección de gastronomía, ya por ir abriendo boca, sobre la localidad de Carril, en Pontevedra. Aquí los bocadillos tienen un tamaño descomunal, tanto que el mayor puede pesar alrededor de 4 kilos y medir 70 centímetros de largo y 40 de ancho. ¿Hay alguien que se coma esto, Ana?
Pues todavía nadie. Los dueños del bar Nuevo Battle han querido desafiar las capacidades de sus comensales y preparan un bocadillo de ese calibre relleno de todo tipo de ingredientes. Hasta el momento nadie ha logrado terminárselo, pero quien lo haga puede tener la certeza de que la bebida le saldrá gratis y que además su hazaña quedará inmortalizada en una fotografía que lucirá en el local.
Hay que ser muy osado para comerse un bocadillo de 4 kilos de peso y 70 centímetros de largo. Así tomamos gracias, Ana, rumbo a las 7 de la mañana. No se vayan porque queda mucha mañana aquí en la cadena Cope. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy no es un día más, es la Asunción de la Virgen. Es festividad en toda España, un día estupendo para escuchar la radio a esta temprana hora de la mañana. Reciban el saludo de Antonio Reiz en nombre de todo el equipo que les está contando noticias desde las 6 y que les va a llevar hasta las 8:30, momento en el que llamará a la puerta César Lumbreras y Agropopular. La actualidad tiene parada hoy en La Habana. Allí a esta hora es la 1 de la madrugada y ondea la bandera de Estados Unidos en la recién estrenada Embajada de Washington en Cuba. Es un capítulo más, un gesto más en esta nueva etapa de relaciones interrumpidas durante 54 años. El secretario de Estado norteamericano John Kerry reconocía que el camino es todavía muy largo.
Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer.
Cuba exige a Estados Unidos que levante el embargo, pero Cuba debe abrirse todavía al mundo. La Habana debe dar ese paso para que la democracia venza la dictadura y para que por fin comiencen a respetarse los derechos humanos en la isla. Eduardo Cardet es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación. Pide ayuda precisamente a Estados Unidos.
Es necesario que el gobierno norteamericano sea coherente en todo momento con los principios democráticos que ellos han defendido de manera tradicional, que continúe el apoyo a la sociedad civil y que se abran espacios y que siga la presión para que el gobierno cubano se vea obligado, en parte por esa presión externa, a comprometerse públicamente en el respeto a los derechos humanos.
En la política de casa había mucha expectación por escuchar las explicaciones del ministro del Interior tras su polémica reunión con Rodrigo Rato, pero tras 4 horas y media de comparecencia, todo está prácticamente como al principio. La oposición al unísono sigue pidiendo la dimisión del ministro y Jorge Fernández Díaz insiste en que no habló con Rato de ninguno de los procedimientos que el vicepresidente tiene abiertos con la justicia. ¿Y de qué hablaron entonces en esa polémica reunión?
Son decenas y decenas y decenas de personas que pertenecen a la vida pública o que desarrollan actividades privadas. Y que los que pertenecen a la vida pública, pues pertenecen a diversas formaciones políticas. Y que han pasado por el Ministerio del Interior para tratar cuestiones parecidas, en circunstancias distintas, es cierto, pero parecidas, similares o análogas a las que motivaron la presencia en el Ministerio del Interior el pasado 29 de julio del señor Rato.
Y esas cuestiones a las que se refería el ministro son las amenazas, las reiteradas, las decenas de amenazas que está sufriendo Rodrigo Rato y su familia. La pregunta para el ministro es muy directa. ¿Recibirá ahora a todas las personas, aunque no hayan sido vicepresidentes del gobierno, que son también amenazadas en Internet o en otro ámbito? Dice el ministro que no hay que frivolizar con las amenazas que recibe Rodrigo Rato en cerca de 400 tweets. ¿Por qué no hizo pública esa reunión y solo la ha explicado después de que se publicara en los medios de comunicación?
Si hubiera yo realizado esa reunión en otro lugar, en un piso franco, clandestina o secretamente, cosa que, como no se les oculta a ustedes, hubiera podido hacerlo, hubiera sido tanto como reconocer que lo que yo estaba haciendo o era éticamente reprobable o era ilegal.
Ya digo que fueron 4 horas y media de comparecencia, que apenas varían el guión, y no cambia nada porque esas explicaciones no han convencido a la oposición, que sigue pidiendo con un grito casi unánime la dimisión del ministro del Interior. La líder de UPyD, Rosa Díez, ha dicho que va a pedir un careo en la Audiencia Nacional. Y el socialista, Antonio Trevín, dice que la responsabilidad es del ministro, pero también de Mariano Rajoy.
Estoy diciéndole con todas las letras que usted ha utilizado al ministerio como su patio particular.
Por eso no encuentra diferencia entre verse con su amigo Rodrigo en su despacho en una cafetería. Para usted no existe la diferencia. Y esa confusión no es una imprudencia ni un despiste, sino una carencia democrática que le incapacita para continuar siendo ministro de todos los españoles.
¿Y qué papel ha jugado en toda esta polémica el presidente del gobierno? Pues Fernández Díaz asegura que no avisó a Mariano Rajoy. Solo dice que le explicó el contenido cuando el encuentro había ya trascendido a la prensa. Lo hizo 10 días entonces después. Desde Ordes, en Galicia, el presidente del gobierno cargaba contra el PSOE por presentar una denuncia antes de escuchar al ministro en el Congreso de los Diputados.
Creo que el ministro ha dado hoy las explicaciones pertinentes y bueno, pues la oposición hace lo que le parece oportuno y conveniente. No se sabe con qué objetivos, pero bueno, tampoco es un tema muy importante este.
Tras la comparecencia parlamentaria, ahora es el turno de la justicia, porque ya saben que el PSOE ha judicializado esta reunión. En la Fiscalía, los socialistas han acusado al ministro de prevaricación y revelación de secretos, y lo hicieron antes de escuchar al ministro en el Congreso. Vamos ya hasta Cuenca, que vive hoy su tercera jornada de luto oficial por el asesinato de las jóvenes Marina y Laura. El presunto asesino de estas dos jóvenes, Sergio Morate, está ya en la cárcel. La justicia rumana ha dictado 15 días de prisión preventiva mientras tramita su extradición a España. En principio no tiene que haber problemas porque hay convenios suscritos con Rumanía. El objetivo es agilizar cuanto antes esos trámites. Ignacio Cosidó es el director general de la policía.
Su traslado a España pues tiene unos procedimientos, unos requerimientos que son mínimos. Hay la mayor disposición para que cuanto antes pueda estar a disposición del juez. Agilizaremos al máximo todos los trámites que son preceptivos.
Cuenca es una ciudad sumida en el dolor, un dolor que se pudo palpar durante los funerales por las dos jóvenes. Nadie se lo explica y solo se escuchan mensajes de lamento.
Yo cada vez me quedo más sorprendido de hasta qué punto la maldad del ser humano puede llegar a estos extremos, ¿no?
Como todo el mundo, angustiados porque aparecieran y ya descansó porque lo han cogido y que cumpla su condena, por supuesto.
Dignidad y justicia es lo que hace falta, y que lo castiguen y que lo metan o que hagan lo que tengan que hacer con él.
Estamos muy pendientes de todo lo que sigue pasando en Grecia. El gobierno de Tsipras ha dormido hoy un poco más tranquilo después de que el Eurogrupo haya aprobado otro rescate. Un poco más tranquilo, Tsipras, por ese rescate, preocupado por la división que se abre ahora en su partido, en esa coalición de izquierda radical, en Syriza. Grecia va a recibir de la Unión Europea otros 86.000 millones de euros. El ministro Luis de Guindos, el ministro español de Economía, le recuerda que eso de dinero no le va a salir gratis.
Y en última instancia, lo que se pone de manifiesto es que aquí no hay atajos, que aquí no hay caminos alternativos y que la solidaridad siempre tiene que ir de la mano de, lógicamente, el cumplimiento de las reglas.
Hoy es la Asunción de la Virgen, es fiesta en toda España, se celebra en numerosas ciudades y pueblos. En Madrid, miles de madrileños van a venerar hoy a la Virgen de la Paloma. Es la Virgen más popular de Madrid, nos lo recuerda Ramón Salvanés, presidente de la Hermandad Virgen de la Paloma.
Es un día bastante importante, porque el señor arzobispo, conjuntamente con el vicario general, irán a las 10 de la mañana a los confesionarios, irá a hacer las confesiones a todo aquel que se quiera acercar.
Así viene la actualidad de este sábado 15 de agosto, como decíamos, día festivo y un día en el que están ocurriendo otras muchas noticias que les contamos ya en titulares con Elsa Tadea y Álvaro Jiménez. El gobierno amplía el plan Prepara.
El plan para parados que agotan la prestación amplía 6 meses más hasta febrero de 2016. Supone la octava prórroga hasta la fecha. Más de 610.000 personas se han beneficiado desde el inicio de la legislatura en diciembre de 2011.
La Comisión Europea reclama a España que impida la entrada de madera ilegal.
Bruselas ha iniciado un proceso de infracción a nuestro país por no exigir a las empresas del sector la puesta en marcha de sistemas de control de sus proveedores.
Muere un hombre mientras rescataba, o al menos lo intentaba, dos niños en una playa de Almería.
El hombre de unos 41 años y vecino de la provincia de Jaén ha fallecido ahogado en la playa de Cónsul, en Almería. Trataba de rescatar a dos menores que habían quedado atrapados en el mar a causa de las corrientes marinas. Los niños se encuentran en buen estado de salud.
Tras la muerte de ese mantero en Salou, la alcaldesa de Barcelona propone ahora que los manteros recojan chatarra.
Ada Colau ha explicado que la solución al Top Manta no será policial, ya que se trata de un colectivo que se dedica a la venta ambulante, no de forma voluntaria.
El Colegio de Periodistas de Cataluña condena el servilismo de TV3, de la televisión autonómica catalana, hacia Artur Mas.
Da el pleno apoyo al toque de atención que hizo el Consejo Profesional a TV3 sobre la cobertura de la convocatoria del 27S. Advierten que no debe confundirse con una señal institucional.
El autodenominado líder del Estado Islámico violó varias veces a la cooperante estadounidense Kayla Mueller.
Lo han contado sus padres en una televisión norteamericana. El gobierno les comunicó que Kayla fue torturada mientras era cautiva. Era de la propiedad del califa del autodenominado Estado Islámico. La cooperante fue capturada en agosto de 2013.
Atenas envía un gran crucero para acoger a los miles de inmigrantes que llegan a la isla de Kos.
Servirá de centro temporal de acogida de los cientos de extranjeros que llegan intentando entrar en Europa. Hasta ahora, los inmigrantes están siendo atendidos en carpas montadas en un estadio de la isla, en el que la aglomeración, las altas temperaturas y la falta de agua y comida ya han producido los primeros incidentes.
Ascienden a 85 los muertos en la explosión del miércoles en China.
De momento continúan más de 720 personas hospitalizadas, 25 de ellas en estado crítico. La explosión tuvo lugar en la bodega usada para almacenar químicos tóxicos en el complejo industrial del pueblo de Tianjin, en el norte de China.
El servicio secreto de Estados Unidos planea contratar a 1.100 efectivos.
El servicio secreto ha sido duramente criticado por no poder proteger adecuadamente la Casa Blanca. De esta manera, la plantilla aumentará un 17%. El servicio secreto está llevando a cabo una iniciativa de contratación agresiva de cara a los próximos años.
Y el Fútbol Club Barcelona pierde 4-0 ante el Athletic de Bilbao.
El partido de vuelta será el próximo lunes en el Camp Nou. Por otra parte, en el Mundial de Bádminton en Indonesia, la española Carolina Marín se ha asegurado la medalla de bronce al clasificarse en la semifinal.
Mucho va a tener que sudar el Barça si quiere remontar esos 4 goles frente al Athletic Club. Sábado de fiesta en toda España, las temperaturas han dado un respiro, lo van a seguir haciendo durante este sábado y no se descarta, y eso no es buena noticia para los que están de fiesta, para los que en su pueblo, en su ciudad, celebran esta noche verbena o celebran baile, pues no se descarta que caigan algunas gotas de lluvia. Ana Palacios, previsión del tiempo, buenos días.
Buenos días, sí, se prevén lluvias fuertes en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. En el resto de la península habrá intervalos nubosos con probables lluvias débiles en el Cantábrico y en Pirineos. Las temperaturas descenderán en la mitad este peninsular, Baleares y Canarias, mientras que en Galicia ascenderán. Las máximas serán para Málaga, Almería y Melilla con 29 grados. Cuidado también con los intervalos de viento de intensidad muy fuerte en el litoral mediterráneo andaluz y en el estrecho.
Así llegamos a las 7 y 12 minutos de la mañana. Primera parada en Cuba.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aunque algunos estén ya de vacaciones, como podrán escuchar, la actualidad no para ni en verano. Por eso en COPE estamos ya trabajando intensamente para preparar el estreno de Herrera en COPE. Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos. Aproveche para descansar estos días porque juntos a partir del 1 de septiembre vamos a disfrutar de un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.479. Serie 28.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
7 y 13, la bandera de Estados Unidos, la enseña de las barras y las estrellas, luce hasta ahora en la embajada de Washington en La Habana. Es el último capítulo tras la histórica reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es un gesto más, pero después de 54 años, el camino, y es evidente, va a ser todavía muy, muy largo. Corresponsal en la zona, María Berza.
El día que tanto Estados Unidos como Cuba tanto esperaban ha dejado de todo para la historia. Momentos emotivos y conciliadores en los que Kerry habló en español.
No hay nada que temer.
Y también fuertes declaraciones. Estas en inglés. Los cubanos estarán mejor con una auténtica democracia, eligiendo a sus líderes y expresando sus ideas. Y lo mismo pasó con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Tenemos concepciones distintas sobre
diversos temas y profundas diferencias. Por ejemplo, en relación con el ejercicio de la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos.
Sin embargo, Rodríguez dijo que La Habana está dispuesta a hablar absolutamente de todo. Sobre la mesa, una cita en septiembre para acordar una hoja de ruta de temas a tratar y uno en el que ya hay acuerdo, reiteró Kerry, en trabajar para acabar con el embargo.
La disidencia cubana no estuvo presente en ese acto de izado de la bandera. John Kerry apenas tuvo un pequeño acercamiento con un grupo de disidentes que algunos agradecieron y otros, la mayoría, lo han tildado de insuficiente. En la linterna de la cadena COPE ha estado esta noche el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación Cubana, Eduardo Cardet. Sus palabras las ha recogido Javier Fernández Mar Domingo.
Cardet ha dicho que no le ha sentado mal que no inviten a los disidentes al acto de izado de la bandera, un acto que ha señalado es el principio de un tiempo lleno de oportunidades que el pueblo cubano debe aprovechar con la ayuda de Estados Unidos, del que ha dicho tiene que defender la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Es necesario que el gobierno norteamericano sea coherente en todo momento con los principios democráticos que ellos han defendido de manera tradicional, que continúe el apoyo a la sociedad civil y que se abran espacios y que siga la presión para que el gobierno cubano se vea obligado, en parte por esa presión externa, a comprometerse públicamente en el respeto a los derechos humanos.
Cardet también ha señalado que aún hay muchos presos políticos en la isla y que el retorno de las relaciones con Estados Unidos puede ser el camino a la disminución de las disputas entre ambos países.
Vamos ya con todas esas novedades del doble crimen de Cuenca. Toda la atención se centra ahora en el presunto asesino, en Sergio Morate. La policía sigue recabando pruebas para incluirlas en el sumario y pocas dudas, y se agilizan las gestiones diplomáticas para proceder a su extradición. Adrián Gil.
Sergio Morate, el presunto asesino de las dos jóvenes, se ha declarado inocente ante la justicia rumana. Así lo ha confirmado su abogada Claude Candea.
Él dice que no es culpable. Vino a Rumanía a visitar a un amigo. De su declaración solo puedo decir esto.
La policía intenta agilizar el proceso para traerlo a nuestro país. La Fiscalía rumana ha declarado su prisión preventiva durante 15 días. Ha justificado que esta decisión es para garantizar su seguridad, ya que Morate ha dicho que no quiere volver a España y que teme por su vida. El juez ha fijado una nueva audiencia para el próximo 28 de agosto. La policía intenta ahora agilizar este proceso para que esté cuanto antes en España a disposición del juez.
Cuenca sigue de luto oficial. La ciudad de las Casas Colgadas continúa sumida en el dolor tras el asesinato de las jóvenes Laura y Marina. Las escenas de rabia se repetían en los funerales por las dos víctimas. En Cuenca está José Melero.
Dolor, rabia e indignación es el sentimiento que ha primado los funerales de Laura y Marina entre los centenares de familiares, amigos y conocidos que han acudido a la capilla de San Fernando y San Esteban, que se han quedado pequeñas. Posteriormente, los féretros que portaban a las chicas asesinadas se dirigieron al cementerio municipal, donde han sido enterradas en la intimidad. Los vecinos exigen dignidad para las familias y justicia para el autor o los autores de los crímenes.
Yo cada vez me quedo más sorprendido de hasta qué punto la maldad del ser humano puede llegar a estos extremos, ¿no?
Como todo el mundo, angustiados porque aparecieran y ya descansó porque lo han cogido y que cumpla su condena, por supuesto.
Y hay justicia, es lo que hace falta, y que lo castiguen y que lo metan o que hagan lo que tengan que hacer con él.
Los oficiantes de los funerales, entre los que se encontraban el vicario general de la diócesis de Cuenca, Antonio Fernández, que ha oficiado la misa por Laura, han señalado que Cuenca es a día de hoy una ciudad herida.
Una ciudad herida, una herida que se va a mantener todavía durante muchos días. El ministro del Interior destacaba el papel de la Policía Nacional. Su trabajo ha sido clave para la detención del principal sospechoso del asesinato de las jóvenes Laura y Marina. Además de la investigación, Fernández Díaz dice que lo importante ahora es el apoyo a las familias de las víctimas.
Y hoy, en un día como el de hoy, que ha previsto el entierro de las dos jóvenes, Laura y Marina, pues enviar a la familia mayor cercanía de lo que soy capaz de transmitir, ¿no?
Palabras del ministro del Interior minutos antes de comenzar una de sus citas parlamentarias más complicadas de la legislatura. 4 horas y media de comparecencia en las que trató de explicar su reunión con Rodrigo Rato. Según Fernández Díaz, en ese encuentro trataron exclusivamente las reiteradas amenazas que recibe el exvicepresidente del gobierno, María Daván.
Jorge Fernández Díaz comparecía en el Congreso con absoluta tranquilidad y paz. Con la cara alta, decía, convencido de que actuó de manera ética y legal. Su encuentro se celebró, insistía una y otra vez, por las amenazas vertidas contra Rato y su familia, pero nunca se habló de su situación procesal. El titular de Interior calificaba de irresponsable a la oposición por hacerle desvelar estos hechos.
Y ustedes me han obligado a que tenga que decir de qué hemos hablado.
Y algunos dicen, pues que en fin, que no venga yo aquí con Twitter y demás y tal. Mire usted, ¿qué quiere encima? Que yo concrete el tipo de amenazas. Que yo concrete el tipo de protección que tiene. Pues no le voy a dar ese gusto. Porque si lo hiciera sería tan irresponsable como usted.
Fernández Díaz le reprochaba además el haber ido al Congreso con un discurso preconcebido. Pero el que quiera construir castillos de arena tiene que ir a la playa, decía. Los socialistas le preguntaban una y otra vez si se ha reunido con más imputados. Y el ministro no daba nombres, pero sí pistas.
No me obliguen a responder con mucha facilidad. Porque sí que he hablado con ellos. Y le respeto personalmente. Y están imputados o han estado en la cárcel. Y no, ni han pertenecido jamás al Partido Popular.
Fernández Díaz se fue del Congreso, decía, con la lección aprendida, la lección de que no hay que confiar, decía, en la buena fe del adversario político.
Si convenció o no, depende de dónde acudamos. Lo que está claro es que esa comparecencia de 4 horas y media en el Congreso de los Diputados cumplió el guión previsto. Unas explicaciones que no han convencido para nada a los grupos de la oposición. Lo previsto. Tras esas 4 horas y media de comparecencia salían con la misma opinión con la que habían entrado. Al unísono pedían la dimisión del ministro David Fernández.
El grueso de la oposición calificaba de bochornosa, patética y vergonzosa la comparecencia del titular de Interior. El portavoz del Partido Socialista, Antonio Trevín, insistía en que Fernández Díaz es ministro a las 24 horas del día y especialmente en su despacho. Trevín mantenía que la reunión es la constatación de que confunde partido con instituciones del Estado y afirmaba que solo con la denuncia se han quedado cortos.
No parece que le haya gustado la denuncia que presentamos ante la Fiscalía por su conducta. Nos hemos quedado cortos. Mire usted, si fuentes policiales están muy preocupadas por si su reunión intoxicó el caso.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado que su formación solicitará un careo ante la Audiencia Nacional entre Fernández Díaz y Rato por sus versiones contradictorias. Díez señalaba que la intervención del ministro había sido patética y exigía su dimisión.
Me parece que lo único decente en términos políticos que usted puede hacer en este momento es utilizar su presencia en esta Cámara para anunciarnos su dimisión.
El resto de partidos seguía en la misma línea, consideraba que el ministro ha tomado por tontos a todos y exigía su cese del cargo.
Abrimos ya capítulo económico con Bruselas como primera parada y con la vista puesta en Grecia. La Unión Europea ha aprobado un nuevo rescate al país heleno, el importe, esos 86.000 millones de euros que ya conocíamos. Lo que queda ahora en el aire es concretar ¿cuál va a ser la participación del Fondo Monetario Internacional? Corresponsal en Bruselas, Alberto Fernández.
Un acuerdo que deja muchas dudas abiertas. Todos los socios del euro pedían la plena implicación del Fondo Monetario Internacional, pero de momento solo supervisará un rescate en el que solo decidirá si participa o no el próximo otoño, cuando el Eurogrupo debata la otra gran cuestión que sigue abierta, que es el de la reestructuración de la deuda helena. Con el tercer rescate, Grecia se asegura un desembolso de 13.000 millones de euros antes del 20 de agosto para hacer frente a sus deudas inmediatas, más otros 3.000 millones que se desembolsarán en los próximos meses. Además, se comprometen otros 10.000 millones de euros para recapitalizaciones de los bancos. El resto del dinero, hasta llegar a los 86.000 millones, se desbloqueará a lo largo de los próximos 3 años. El Eurogrupo también ha reconocido el esfuerzo hecho por las autoridades griegas a lo largo del último mes, que contrasta con las desavenencias entre las partes hasta el pasado 12 de julio.
Con Grecia nadie quiere romper la cuerda, es lo que está claro, porque el crecimiento no termina de despegar en la eurozona. De hecho, crece menos de lo esperado, un 0,3%, según los datos de Eurostat. España sale beneficiada respecto al último trimestre. Diego Ruiz.
España es el segundo país que más avanza en el Eurogrupo, creciendo al 1% por detrás de Letonia, que lo hace al 1,2. Unos datos que refuerzan la economía española, aunque los expertos lanzan una advertencia. Juan Ramón Cuadrado es catedrático en economía.
Estamos reproduciendo en parte el modelo anterior a la crisis, y esto es un riesgo y un peligro tanto más grande que el de que Francia y Alemania tengan un bajo crecimiento y logremos exportar menos.
Según Cuadrado, si no mejora la productividad, hará que la economía descienda su crecimiento en 2017.
Tenemos que hacer esfuerzos para aumentar ese potencial y si no, acabaremos cayendo en ese crecimiento más bajo del previsto, del 1%, pues si no en el 2016, en el 2017, ¿no?
Por países destaca el menor crecimiento de Alemania al 0,4 y el estancamiento de Francia, principal cliente de España, al 0%. Tan solo Finlandia está en negativo y destaca el crecimiento en 8 décimas de Grecia.
El Fondo Monetario Internacional reconoce los esfuerzos de España, aún así advierte de que los cambios políticos pueden truncar el crecimiento si no se sigue con las reformas. Se ha hecho mucho, pero queda todavía por hacer. Cristina Sáez.
A pesar de que nos da un notable alto, insiste en que seguimos teniendo dos grandes problemas, el paro y la deuda. Ha aplaudido las medidas que ha ido adoptando el gobierno en los últimos 3 años, pero ha advertido de que si la senda comenzada en 2012 no se mantiene, lo conseguido hasta ahora con el esfuerzo de todos puede revertir. En COPE hemos hablado con el profesor del IES, Sandalio Gómez.
La economía se mueve por expectativas. En el momento en que se empiecen a tomar medidas o se derogue, por ejemplo, parece que hay una obsesión de derogar la reforma laboral del año 2012, por ejemplo, pues eso sería dar un bandazo que generaría mucha inquietud.
Una inquietud que, como recalca el FMI, no nos conviene, sobre todo, dice, considerando que si el empuje que nos dan factores externos como el petróleo o los tipos de interés, que no sabemos lo que durará, nuestra economía necesitará aún más ajustes para crecer a un ritmo adecuado.
El mundo de la tecnología ha estado esta semana pendiente del gigante Google. La compañía más potente de Internet se llama a partir de ahora Alphabet. Los cambios nos los cuenta Cristina Pita da Veiga.
Han pasado 17 años desde que se fundara Google, el buscador más utilizado de Internet. Esta semana la compañía anunciaba la creación de Alphabet, un nombre que englobará todas las empresas de Google. Javier Ortizá, experto en marketing y nuevas tecnologías, lo explica en COPE.
El holding ya no existía, lo que pasa es que existía bajo la marca Google, y ahora lo que ha hecho Alphabet es sacarlo de Google y crear Alphabet para un poco hacer el paraguas de todas las compañías, adelgazando un poco lo que es Google, centrándose en todos los sistemas y unidades de negocio de Internet y dejando las otras libres.
Ortizá asegura que lo que está haciendo Google es una estrategia de marca, para que en caso de que cualquier empresa no funcionara, no perjudique al resto.
En su esencia, nació para hacer servicios de Internet, empezando como buscador. Entonces, luego se ha hecho tan gigante y ha empezado a innovar por tantos brazos que hacía una deformación de lo que era la marca Google. Entonces, yo creo que por eso ahora el paraguas donde recaerá todo será Alphabet, tanto lo bueno como lo malo.
Son 7 las empresas que componen Alphabet. Entre ellas, la que mantendrá el liderazgo será Google, que destaca con YouTube y Android.
Bajo el paraguas de Alphabet quedaría, como hemos dicho, Google, que dentro de Google seguirían estando las compañías de Android, Chrome, YouTube, Google Maps o Google Play. Luego estaría Google Fiber, luego Calico y luego Google Capital Ventures, Google X, que es, por ejemplo, la parte de Google antigua que se dedicaba a Google Glass.
Como asegura Javier Ortizá, la empresa no sufrirá ningún cambio interno. Solo se trata de modificar el nombre del conglomerado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Elena, para ya, que llevas todo el día tocando.
Pero mamá, ¿no había que ensayar mucho para tocar bien?
Sabemos que con esfuerzo los resultados llegan. Por eso Bankia, además de la mejor financiación para tu negocio, te regala un año de seguro de baja laboral. Bankia, sigamos trabajando. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Dígame.
Tío, tenemos que vernos.
¿Qué ha pasado?
Nada, que quiero enseñarte mi coche nuevo.
¿Te has comprado un coche?
¿Qué va? He ido a un centro Euromaster, he montado neumáticos Pirelli y me han regalado el aceite Shell.
Vaya, eso sí que es reestrenar coche.
Euromaster, en manos de expertos.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te apuntas al gimnasio. 1, 2, 3 y te independizas. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander. Con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Menadero?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se incorporan a esta hora de la mañana del fin de semana. Les saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les acompaña en este sábado festivo, en este día de la Asunción de la Virgen. Están pasando muchas cosas. Actualizamos la información de la mano de Elsa Tadea. Tras más de 50 años, la bandera norteamericana ondea ya en su embajada de La Habana.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha asegurado que el camino hacia la normalización de las relaciones entre ambos es larga. Se han comprometido a tomar los pasos necesarios para que esa relación madure.
Serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor, visitarse con más frecuencia, realizar negocios de forma habitual, intercambiar ideas y aprender los unos de los otros.
La oposición cubana ha criticado que no pudiera asistir a ese acto de izado de la bandera.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, ha pedido al gobierno estadounidense que sigan apoyando a la sociedad. En los micrófonos de COPE ha instado a que sigan presionando para que el gobierno cubano se comprometa en los derechos humanos.
El sistema represivo cubano se instala. En Cuba se persigue a todo el pueblo y con especial saña a las personas que se oponen de alguna manera al régimen. Hay cantidad de personas que están presas todavía por motivos políticos.
Prisión preventiva para el sospechoso, principal sospechoso de matar a sus parejas y una amiga en Cuenca.
La justicia de Rumanía ha dictado prisión preventiva para Sergio Morate. Fue detenido el jueves en una ciudad rumana próxima a la frontera con Hungría. Morate, quien se declara inocente, no quiere volver a España y dice temer por su vida. Ignacio Cosido, director general de la policía, ha explicado que esperan agilizar su extradición.
Pues se encuentra todavía detenido en Rumanía, bajo custodia de la policía rumana en estos momentos y realizándose todos los trámites para que pueda venir a España cuanto antes. No me atrevo a darle una fecha, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible para cortar el máximo los plazos.
Sergio Morate dice ahora que teme por su vida. Suena chiste. Cuenca despide a Marina y a Laura.
Centenares de personas han asistido a los funerales de las chicas en las iglesias de San Fernando y de San Esteban. Ambas abarrotadas, escenas de dolor entre los familiares y amigos, entre aplausos de las personas que aguardaban a la entrada de los templos. El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, espera que el presunto asesino, esté pronto a disposición de la justicia.
Un dolor que, como veis, es muy grande, pero yo creo que en cierta medida pues está apaciguado por haber podido recuperar los cuerpos, el haberle dado cristiana sepultura, se han respetado los dos rituales y sobre todo que sepan que se ha detenido al presunto responsable y que bueno, pues que cuanto antes está a disposición de la justicia.
El ministro del Interior defiende su polémica reunión con Rodrigo Rato.
Fernández Díaz ha pasado más de 4 horas explicando el encuentro con el ex vicepresidente del gobierno el pasado 29 de julio. El ministro ha instado que recibió a Rato para hablar de las amenazas que está recibiendo. Asegura que cumplió con su deber e hizo lo correcto.
si se vuelve a reproducir un hecho de similares circunstancias en el futuro, créame que a la hora de tomar la decisión que tenga que tomar, la tendré muy presente. Sobre todo, dándome cuenta de que creer demasiado en la buena fe, en la rectitud de intención del adversario político o de algunos adversarios políticos, no es una muestra de confianza, sino que es una muestra de ingenuidad.
Era de esperar, a la oposición no le han convencido nada las explicaciones del ministro.
Y por ello piden la dimisión de Fernández Díaz, o si no, que sea cesado por el presidente del gobierno. El portavoz del PSOE, Antonio Trevín, mantiene que el ministro confunde partido con gobierno e instituciones con partido.
Su problema se llama corrupción. Es decir, la falta de una reacción concreta y contundente contra la corrupción. No reacciona contra ella con la contundencia que el problema exige.
No le convence las explicaciones y era de esperar, porque el PSOE acudió a la Fiscalía antes incluso que escuchar al ministro en esa comparecencia parlamentaria. Unión Progreso y Democracia pide un careo entre Fernández Díaz y Rato. Dice que hay versiones contradictorias.
Rosa Díez ha anunciado que pedirá este careo ante la Audiencia Nacional. Ha tildado la intervención del ministro Fernández Díaz de ofensa patética y llena de contradicciones.
Anuncio en nombre de mi grupo que solicitaremos ante la Audiencia Nacional, ante el juez Andreu, un careo entre usted y el señor Rato, por versiones contradictorias.
El ministro de Economía saca pecho, Luis de Guindos, dice que las reformas están funcionando tras los positivos resultados de España en el informe de Eurostat.
Los datos resaltan que España triplica el crecimiento en la zona euro, tendencia que, según el ministro de Economía, se va a mantener los próximos trimestres. De hecho, ha destacado que estas cifras constatan el crecimiento diferencial de nuestro país muy por encima de la media.
La comparación para España es muy positiva porque España ha crecido el 1% al trimestre, prácticamente el triple o más del triple de lo que está creciendo la zona euro. Esto es una indicación de que las reformas acaban funcionando, ¿no? Y ese es un dato positivo.
Y el puenting a debate.
Hace unos minutos hemos hablado con el gerente de la empresa Asdón Multiaventura, José Carlos de Santiago, quien ha asegurado que el puenting no se trata de un deporte de riesgo. No ha valorado la muerte de la joven holandesa en Cantabria, pero ha asegurado que el puenting es una actividad 100% segura. Sin embargo, aboga porque se tomen todas las medidas posibles de seguridad.
El puenting no cuenta con una regulación específica. Sí están encuadradas dentro de las actividades de turismo activo. Y el turismo activo sí está regulado en la mayoría de las autonomías de España. Y si hay alguna autonomía que no esté regulada, siempre se deberían acoger a cualquiera de las regulaciones que hay en otra autonomía.
A las 7:36, vamos con el deporte. El Barça se lleva 4 goles del Athletic en el partido de ida de la Supercopa y tiene muy complicado conseguir este nuevo título, Andrea Peláez.
El Athletic de Bilbao se llevó anoche la ida de la Supercopa de España ante el Barcelona en San Mamés por 4-0 con un gol de Mikel San José y 3 de Ariz Aduriz. Tras el encuentro, hablaron Luis Enrique y Andrés Iniesta.
Si hay alguien que puede levantar este resultado es el Barça. Y si no, esperamos al lunes y lo vamos a intentar con todas las fuerzas.
Hombre, tocados porque sabemos que no hemos estado bien. Es cuestión de conjunto, no es cuestión de individual.
La vuelta el próximo lunes en el Camp Nou a las 10 de la noche. Además, les contamos que el Atlético de Madrid jugará mañana la final del Trofeo Carranza ante el Betis a las 10 de la noche. En el mercado de fichajes, ayer a las 6 de la tarde, se hizo oficial el fichaje de Roberto Soldado por el Villarreal y además el Eibar anunció la llegada de Adrián González por 3 temporadas. Cerramos con baloncesto europeo sub-16 de Lituania. La selección española juega en semifinales contra Bosnia a las 9:15 de la noche y además la selección española absoluta se mide a Polonia a las 9:30. Con un nuevo partido de preparación para el Eurobásquet.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad.
Inmersos en este fin de semana festivo, parece que el curso escolar queda un poco lejos. Sin embargo, resta menos de un mes para que abran las aulas y sobre todo está de actualidad la educación por esas novedades en la aplicación de la LONCE, la Ley Orgánica para la Mejora Educativa. A pesar de la negativa de las comunidades no gobernadas por el PP, desde el Ministerio insisten, es una norma en vigor que debe aplicarse en todos los sitios, Mónica Danez.
El ministro Méndez de Vigo envía un mensaje de tranquilidad a las familias y docentes porque este curso se iniciará, dice, con total normalidad, cumpliendo con la ley. La LOMCE continúa adelante, aunque con una novedad. El decreto que regula las evaluaciones externas se separa en dos. Las conocidas como reválidas se aplicarán en dos fases. Las de sexto de primaria se realizarán este año y las de secundaria y bachillerato se dejarán para más adelante. El objetivo, abrir un debate con la comunidad educativa.
Y como era algo que no entraba en vigor hasta dentro de dos cursos, pues vamos a darnos ese tiempo para mejorar aquello que sea mejorable, para escuchar también a la comunidad docente y para que las cosas se hagan en ese espíritu de consenso.
Recordemos, aunque la ley entró en vigor el curso pasado, que este año ya se aplicará también para los cursos pares de educación primaria y los impares de secundaria y bachillerato. El curso que viene recupera además una ayuda de 24 millones de euros para la compra de libros de texto entre las familias más desfavorecidas.
Para analizar toda la polémica de esta semana en torno a la LOMCE, a la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, saludamos a las 8 menos 20 de la mañana, 7 menos 20 en Canarias, a Luis Carbonell, que es el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos. Luis, buenos días.
Buenos días.
Se publica una ley y ante el propósito de su incumplimiento por parte de algunas comunidades autónomas, en este caso mayoritarias, el gobierno encargado de hacerla cumplir renuncia a hacerlo en uno de los aspectos que más polémica había generado, como es el de la reválida en ESO y bachillerato. ¿Ha cedido el gobierno?
Sí, aunque por lo menos lo que está claro es que la ley se va a cumplir en términos generales, que parecía que en algunas comunidades, como tú acabas de decir, se oponían a ello, lo cual es increíble. O sea, las leyes están para cumplirlas mientras no sean derogadas y sustituidas por otras, pero ha cedido en cuanto al tema de las reválidas. Para mí las reválidas son muy importantes porque permiten homologar los conocimientos de todo el país, en las diferentes comunidades, y sobre todo porque son métodos objetivos y externos de evaluación. Y por muy incómodo que sea para todos, en el fondo lo que es una evaluación clara y transparente, no solo de los alumnos, sino sobre todo de los profesores y de los centros. Parece que aquí la intención de las comunidades es que no haya pruebas externas, sino que cada comunidad haga las suyas. Con lo cual, bueno, pues es un mal menor, pero no estamos ante el objetivo fundamental que era homologar conocimientos y tener transparencia de qué está pasando en cada comunidad, en cada colegio, en fin, abrir las ventanas y conocer qué pasa de verdad en la educación española.
Un asunto importante, no es un tema menor, pero ¿podemos decir o es atrevido que esta marcha atrás es la puntilla para la LOMCE y más teniendo en cuenta que estamos ante unas elecciones generales que están a la vuelta de la esquina?
Bueno, yo no creo que sea la puntilla, creo que la LOMCE, bueno, es mucho mejor ley, sin duda, que lo que fue la LOE que hizo Zapatero, pero tiene, siempre nos lo hemos dicho, grandes lagunas. Lo importante es que la ley siga adelante, que no va a haber incertidumbre en su aplicación en septiembre, que era lo que nos preocupaba muchísimo a los padres, qué iba a pasar con el inicio del curso de este año, y por tanto la ley siga adelante, y mientras no haya otra ley distinta se da la aplicación. O sea, que en el supuesto caso que otro gobierno de otro color político distinto ganase, tendría que elaborar una nueva ley y derogar esta, si no, no cabe otra opción.
Vamos al meollo de la cuestión, Luis, porque una vez más nos presentan a la educación como moneda de cambio entre partidos políticos. ¿Por qué no es posible un consenso? ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora un acuerdo general en una materia tan sensible y tan importante como es la educación? Algo que sin duda debería ser cuestión de Estado.
Yo creo que primero hay que aclarar que, aunque se está contando continuamente que estamos viendo de ley de un partido a otro, no es cierto. O sea, realmente la primera ley que se va a aplicar es esta, la LOMCE, porque la LOE, o la ley de calidad, perdón, de Pilar Castillo, pues no se permitió aplicar porque Zapatero la derogó, nada más llega. Entonces, ¿por qué no se ha conseguido un pacto? Porque realmente la política, o la mala política, lo ha impedido. Aquí no ha habido generosidad de ningún partido para intentar llegar a acuerdos importantes. Quizá ahora, con el nuevo mapa político, donde entran más partidos, podamos ser capaces de hacerlo, pero en todo caso es algo que es urgentísimo y que no acabamos nunca de resolver. Cada año estamos con los problemas, con los mismos problemas sin resolver, ¿no? Y el pacto es algo fundamental. O sea, llegar a unos acuerdos, que yo creo que la sociedad española lo tiene muy claro, esto debería ser posible, sin, por encima de mezquindades políticas, ¿no?
Hablábamos de las comunidades autónomas que deciden qué leyes se aplican y cuáles no, porque aunque es una materia cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, la ley es estatal y tendrían obligación, como decías tú antes, de cumplirlas, ¿no?
Naturalmente. Y bueno, yo creo que además en educación se ha transferido, como tú acabas de decir, competencias a las comunidades autónomas, y sin embargo creo que habría que revisar si no debe haber un cuerpo general, unos mínimos comunes para todo el país, porque se han llegado a hacer auténticas tonterías, ¿no? Se ha llegado a estudiar la geografía y la literatura de una comunidad, olvidando, por ejemplo, la del país, ¿no? Bueno, la educación es una forma también de hacer el país, y eso es un tema importante. Quizás los nacionalistas lo han sabido utilizar muy bien para sus propios fines y en contra de los demás, ¿no?
Hablando de comunidades autónomas, estamos a poco más de un mes de esas elecciones en Cataluña, unas elecciones que se sitúan como clave en muchos aspectos y también en la educación. ¿Hay que estar preocupados en el tema educativo por el resultado en esos comicios catalanes?
Hay que estarlo y mucho, porque estamos continuamente asistiendo al incumplimiento flagrante de Cataluña de las leyes educativas españolas. Pensemos que algo tan básico como el derecho a poder estudiar en castellano sigue teniendo muchos problemas para ejecución.
Pues Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos. Seguro que vamos a hablar en estos días que quedan de agosto y en el inicio de septiembre en más ocasiones, porque el inicio del curso está a la vuelta de la esquina y la LOMCE está también de actualidad. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Agropopular con César Lumbreras a partir de las 8:30.
COPE. Estar informado.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seis y cuarenta y seis minutos en Canarias. Abrimos una ventana al mundo. Ronda de corresponsales con primera parada en China. El gobierno chino ha dado ya prácticamente por terminada su devaluación del yuan, de su moneda. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Con la sociedad dividida, Japón ha regresado a la energía nuclear. La central de Sendai, al suroeste del país, en la isla de Kyushu, reactivó esta semana el primer reactor que entra en funcionamiento con las nuevas normas de seguridad impuestas tras el desastre de Fukushima, el peor accidente atómico desde Chernóbil en 1986. Aunque el anterior gobierno socialdemócrata anunció el fin de la energía atómica en Japón tras Fukushima, el actual ejecutivo conservador volverá a emplearla. El motivo es puramente económico. La energía nuclear aportaba antes un tercio de la electricidad que consumía este desarrollado país. Desde que están apagados sus 43 reactores operativos, las importaciones niponas de petróleo y gas natural licuado se han disparado, aumentando su déficit comercial. Aunque buena parte de la sociedad está en contra de ella, por miedo a que se repita otro accidente como el de Fukushima, el gobierno quiere que la energía nuclear genere en 2030 el 22% de la electricidad que consuma Japón.
Las muertes por las inundaciones argentinas han desatado una tormenta política y social. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Luego de 10 días de lluvias e inundaciones, con 5 muertos, un desaparecido, 40 municipios anegados y un barrio literalmente tragado por las aguas, los ríos han comenzado a bajar sus niveles de crecimiento históricos, aunque el río Salado, que cubre más de la mitad del territorio bonaerense, aún mantiene su altísimo caudal. El temporal que afectó directamente a más de 20.000 familias, los casi 5.000 evacuados demorarán al menos 2 semanas en regresar a sus casas, aunque los más afectados recién podrán volver a sus inundados hogares hacia finales de agosto. Estas inundaciones han vuelto a poner sobre la mesa la ausencia del Estado, ya que el dinero destinado a las obras hídricas que fueron anunciados durante toda la gestión kirchnerista nunca se han realizado. Domingo Pisoni, el cura párroco de Salto, una de las zonas más castigadas, dijo de manera contundente que la corrupción no solo mata, también inunda.
De Argentina a Oriente Medio, el preso palestino en huelga de hambre desde hace 60 días entra en coma. Corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
El preso palestino Muhammad Alan, que hace huelga de hambre desde hace 59 días, este viernes perdió el conocimiento y está siendo asistido con infusión y respiración artificial. Alain, quien comenzó una huelga de hambre hace 2 meses en protesta por su detención administrativa en una prisión israelí, está internado desde hace semanas en el hospital Barzilai de la ciudad de Ashkelon, y esta es la primera asistencia médica que recibe, ya que hasta ahora se había opuesto a toda atención. La atención médica suministrada está de acuerdo con la Comisión Ética de la Asociación Médica Israelí, que se negó hasta ahora a probar el método de alimentación por la fuerza por medio de una sonda nasal contemplado en una nueva ley israelí. Su abogado, Yamil Hatib, dice que Muhammad Alán aún no está siendo alimentado por la fuerza. Uno de los dirigentes de la Yihad Islámica en Cisjordania, Hader Adnan, quien también mantuvo una huelga de hambre durante 55 días hasta su liberación, llamó a los palestinos a congregarse después de las plegarias del viernes en todos los puntos de fricción con el ejército israelí para apoyar la lucha de Alán.
Y un apunte más del exterior que nos lleva a África. El presidente de Chad ha asegurado que el antiguo líder de Boko Haram, de los terroristas de Boko Haram, ha sido sustituido por un desconocido. Ese presunto relevo demostraría el peso específico logrado por el Estado Islámico en las decisiones de los terroristas desde su alianza en marzo. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Nuevo rostro para el terror islamista de Nigeria. Abubakar Sikau, hasta ahora líder de la milicia islamista de Boko Haram, ha sido reemplazado en el cargo, según ha asegurado el presidente del vecino Chad, Idriss Deby. En este sentido, el mandatario chadiano, cuyo país batalla a los islamistas de la mano de Nigeria, Níger y Camerún, evitó hacer cualquier mención sobre la suerte actual de Sikau. Precisamente, el caudillo radical se encontraba desaparecido de las grabaciones propagandísticas de la milicia desde marzo, cuando anunciara la alianza de su grupo al Estado Islámico. El presunto encargado ahora de liderar a Boko Haram es Mohammad Daoud, jefe de los servicios especiales de la milicia. Un cambio de papeles que demuestra el peso específico logrado por el Estado Islámico en las decisiones internas de los terroristas nigerianos.
Volvemos a casa. Estamos en un fin de semana repleto de actividades de todo tipo, festivas, pero también culturales. Precisamente, la agenda cultural del fin de semana nos la acerca Edurne Pujol.
El duelo del año, el concierto mano a mano, enfrenta a dos bandas emblemáticas en Buñol. Un enfrentamiento mucho más real, más allá de la música. Hace 42 años dos bandas se enfrentaban en el pueblo. La necesidad de conciliar sus enemistades fue la excusa perfecta para organizar el concierto. El Auditorio Municipal acoge este concierto, que tendrá lugar a las 10:30 de esta noche. El motivo de una de las bandas, la Armónica, es hacer un homenaje al 10º aniversario de la muerte del maestro Blanquer. La Sociedad Musical La Artística hará apología a los dioses del Olimpo con obras como Poseidón, Opus 185 y El Olimpo de los Dioses. Guillermo Iter es el presidente de una de las bandas.
Tanto el paraje iluminado por la noche ya da una sensación de serenidad, de tranquilidad, y luego oír una música, ver el escenario todo lleno de músicos y oír esas interpretaciones tan buenas, es un halago y un estar con una satisfacción enorme.
Cristales en el cielo de Manhattan, el segundo libro de Yolanda Cruz, nos lleva al Nueva York de los años 50. Regresa al panorama literario después de su novela finalista a los premios Planeta 2013. Lo hace con esta novela en la que nos presenta a Sara, una mujer que tiene que escapar a Nueva York con su marido, un hombre vinculado a la mafia italiana. Allí transcurre esta trama en la que los personajes nos hablan para contarnos la historia de la protagonista y de sus acompañantes. Yolanda Cruz es la escritora.
Te ofrece todo lo positivo que puede tener una novela escrita, porque tu imaginación, le pones caras a los personajes, las voces, lo haces muy personal, pero al mismo tiempo es como tener una película en la cabeza, y de verdad que creo que es diferente.
Una situación de ninguna risa puede provocar una carcajada en el espectador. Una conversación entre dos hombres puede ser material para una obra que deslumbra por su agilidad cómica. Así es El Crédito, una comedia ácida que podemos disfrutar en el Teatro Maravillas. Una puesta en escena más que curiosa, tan solo una mesa con dos sillas acogen esta obra. Enmarcada en la crisis económica y riéndose de la situación, los dos personajes representados por Luis Merlo y Carlos Hipólito dialogan sobre la concesión de un crédito. Carlos Hipólito nos habla sobre la obra.
Es una obra muy divertida, muy cercana, con unos personajes que el público reconoce inmediatamente, y por otro lado es un texto de humor inteligente, y entonces en ese sentido yo creo que ha hecho que la gente lo pasara muy bien viéndolo.
Esta noche El Arrebato se subirá al escenario en Los Ar de la Vera en Cáceres. La música de Tus Tacones es su noveno álbum del cantautor y músico, que sorprende con 11 canciones que huelen a éxito.
Pues La agenda cultural nos lleva hasta el kiosco Ana Palacios. Buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez, Antonio.
Recogemos las portadas en las que aparece casi, es mayoritaria en todas las portadas, esa foto, ese izado de la bandera, histórico acto en el que se izaba la bandera en La Habana, la bandera de Estados Unidos, una visita de John Kerry, visita histórica, que como vemos en los periódicos, pues da para muchos comentarios y también para muchos editoriales. ¿Qué dicen los periódicos de esta cita histórica?
Cuba se abre a Estados Unidos, así titula hoy el diario El Mundo, y es que la visita del secretario de Estado norteamericano a la isla es histórica. 54 años después, tres marines han izado la bandera de Estados Unidos en la embajada de La Habana. Prácticamente la misma foto en El Mundo, El País y La Vanguardia, momento del izado. El País resalta las palabras de Kerry pidiendo una democracia auténtica. Dice que esto es lo mejor para los cubanos.
¿Qué dicen los periódicos de este sábado festivo sobre esa comparecencia del ministro del Interior para explicar la polémica reunión en sede ministerial con el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato?
ABC y La Razón sobre la comparecencia en el Congreso señalan que el ministro dijo ayer que son las amenazas hacia Rato y su familia lo que justifican la reunión. Rajoy, el presidente del Gobierno, cree en sus palabras, le respalda a pesar de que, como dice ABC, Fernández Díaz solo informó al presidente de la reunión cuando trascendió la cita. Otros no le creen, como cuenta El País, El Mundo y La Vanguardia. La oposición pide el cese del ministro. El País resalta que fue toda la oposición la que pidió ayer la dimisión de Fernández Díaz.
La foto del presunto asesino de las dos chicas, de las dos jóvenes de Cuenca, también aparece en las portadas. Escalofriante pensar que el detenido tenía una fosa preparada para enterrar a su exnovia.
Así nos lo cuenta La Vanguardia. De hecho, hay más. Morate no esperaba que Marina fuera a su casa acompañada por una amiga y por ello no pudo ocultar bien los dos cuerpos. La policía cree que el sospechoso mató a las dos jóvenes en su misma casa. El Mundo destaca que Morate ahora no quiere volver a España. Dice que teme por su vida, incluso se declara inocente.
Por cierto, anoten también en La Vanguardia la última salida de pata de banco de su alcaldesa, de Ada Colau. ¿Qué quiere ahora? ¿Qué quiere ahora la señora Ada Colau? Pues limitar el número de cruceros.
Pues sí, Ada Colau quiere negociar las rutas de turistas que llegan en barco a Barcelona. Por lo visto no quiere que lleguen tantos turistas, al menos por este medio. Quiere controlar su volumen.
Habría que preguntar a los comerciantes de Barcelona si están de acuerdo con que se limite la llegada de cruceros a la ciudad condal. Y una última noticia que nos trae El País. Cuidado con los políticos con los buscadores de Google, porque estos también votan.
Pues sí, porque la manipulación de estos buscadores podría influir en la decisión de los indecisos en las próximas elecciones. Esto es un estudio norteamericano elaborado con webs de políticos. Estos expertos manipularon una versión ficticia de Google de las elecciones norteamericanas para colocar en los primeros puestos del buscador contenidos favorables a un político o a un partido determinado. Y estos acabaron logrando más votos en una simulación electoral.
Bueno, pues hay que anotarlo todo porque a la hora de ganar unas elecciones, Todos los frentes son importantes. Gracias, Ana Palacios. Tomamos rumbo ya hacia las 8 de la mañana, tiempo en el que seguiremos contando muchas, muchas más noticias aquí, en la mañana del fin de semana de la cadena COPE.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Así suena un viaje a una exótica ciudad. Y así, un viaje a un frondoso bosque. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy. Lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dedicado a todos los voluntarios, colaboradores, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Gracias. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas
y los mejores precios.
¿Que si compro un sofá?
Me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de la mañana de la cadena COPE. Les habla Antonio Reis en nombre de todo el equipo que les está contando noticias desde las 6 de la mañana y que les va a llevar hasta las 8 y media. Sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen. Es fiesta en toda España. Cientos de ciudades y pueblos celebran sus fiestas patronales. Qué mejor manera de hacerlo que para estar informado, escuchar la radio. La última hora está en Cuba. La bandera de Estados Unidos ondea esta hora en la embajada en Cuba. Es un gesto más, un símbolo más dentro de la histórica reanudación de relaciones entre La Habana y Washington, relaciones interrumpidas durante 54 años. El secretario de Estado norteamericano John Kerry reconoce que el cambio todavía es largo.
Sabemos que el camino hacia unas relaciones plenamente normales es largo, pero es precisamente por ello que tenemos que empezar en este mismo instante. No hay nada que temer.
Y es largo porque hay que dar pasos que van mucho más allá de los gestos, también más allá del levantamiento del embargo. Los Castro tienen que hablar y mucho de la recuperación de libertades en la isla. También del fin de la persecución a los disidentes. La dictadura debe dar ahora un paso al frente. Eduardo Cardete es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, que anoche pedía precisamente ayuda a Estados Unidos en los micrófonos de La Linterna.
Es necesario que el gobierno norteamericano sea coherente en todo momento con los principios democráticos que ellos han defendido de manera tradicional, que continúe el apoyo a la sociedad civil y que se abran espacios y que siga la presión para que el gobierno cubano se vea obligado, en parte por esa presión interna, a comprometerse públicamente en el respeto de los derechos humanos.
En la política de casa había mucha expectación por escuchar las explicaciones del ministro del Interior tras su polémica reunión con Rodrigo Rato. Aún así, tras más de 4 horas y media de comparecencia, todo está prácticamente como al principio. La oposición sigue pidiendo la dimisión del ministro y Jorge Fernández Díaz insiste en que no habló con Rato de ninguno de los procedimientos que el exvicepresidente tiene abiertos con la justicia. ¿Y de qué hablaron entonces en esa polémica reunión?
Mi interlocutor me expresó su especial preocupación ante las graves amenazas y ofensas que estaban recibiendo tanto él como personas de su círculo más próximo, y ante situaciones en las que estaba siendo agredido verbalmente, increpado, así como reiteradísimas amenazas recibidas por otras vías, particularmente las redes sociales.
Con este argumento, la pregunta para el ministro es muy directa. ¿Va a recibir a partir de ahora a todas las personas, aunque no hayan sido vicepresidentes del gobierno, que son amenazadas a diario en Internet o en otro ámbito? Dice el ministro que no hay que frivolizar con las amenazas en cerca de 400 tweets que recibe el ex vicepresidente del gobierno. ¿Pero por qué no hizo pública esa reunión y solo ¿Lo han explicado después de que se publicara en los medios de comunicación?
Si hubiera yo realizado esa reunión en otro lugar, en un piso franco, clandestina o secretamente, cosa que como no se les oculta a ustedes, hubiera podido hacerlo, hubiera sido tanto como reconocer que lo que yo estaba haciendo o era éticamente reprobable o era ilegal.
Ya decimos que fueron 4 horas y media de comparecencia que apenas varían el guión. No cambia nada porque esas explicaciones no han convencido a la oposición, que sigue pidiendo, con un grito casi unánime, la dimisión del ministro del Interior. La líder de UPyD, Rosa Díez, ha dicho que va a pedir un careo en la Audiencia Nacional. Y el socialista Antonio Trevín exige que dimita al ministro, pero ve más allá y también ve responsabilidades en el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Estoy diciéndole con todas las letras que usted ha utilizado al ministerio como su patio particular. Por eso no encuentra diferencia entre verse con su amigo Rodrigo en su despacho en una cafetería. Para usted no existe la diferencia. Y esa confusión no es una imprudencia ni un despiste, sino una carencia democrática que le incapacita para continuar siendo ministro de todos los españoles.
¿Y qué papel ha jugado en toda esta polémica el presidente del gobierno, Mariano Rajoy? Pues Fernández Díaz asegura que no le avisó, que solo le explicó el contenido cuando el encuentro trascendió a la prensa. Es decir, lo habría hecho 10 días después. Desde Ordes, en Galicia, el presidente del gobierno cargaba contra el PSOE por presentar una denuncia antes de escuchar al ministro en el Congreso de los Diputados.
Creo que el ministro ha dado hoy las explicaciones pertinentes y bueno, pues la oposición hace lo que le parece oportuno y conveniente. No se sabe con qué objetivos, pero bueno, tampoco es un tema muy importante este.
Tras la comparecencia parlamentaria, ahora es el turno de la justicia porque ya saben que el PSOE ha judicializado esta reunión. En la Fiscalía los socialistas han acusado al ministro de prevaricación y revelación de secretos y lo hicieron antes de escuchar al ministro en el Congreso. Más cosas. Cuenca vive hoy su tercera jornada de luto oficial por el asesinato de las jóvenes Marina y Laura. El presunto asesino de las dos jóvenes, Sergio Morate, está ya en la cárcel. La justicia de Rumanía ha dictado 15 días de prisión preventiva mientras se tramita su extradición a España. En principio no tiene que haber problemas porque hay convenios suscritos con este país. El objetivo ahora es agilizar los trámites. Ignacio Cosidó, director general de la policía.
Su traslado a España pues tiene unos procedimientos, unos requerimientos que son mínimos. Hay la mayor disposición para que cuanto antes pueda estar a disposición del juez, agilizaremos al máximo todos los trámites que son preceptivos.
El presunto asesino se declara inocente. Además, el sospechoso de matar a Laura y a Marina dice temer por su vida si es enviado a una cárcel española. No piensen que es miedo. Parece que se trata solo de una burda estrategia para retrasar su extradición. Mientras Cuenca es una ciudad sumida en el dolor, un dolor que se pudo palpar durante los funerales por las dos jóvenes. Nadie se lo explica y solo se escuchan mensajes de lamento.
Yo cada vez me quedo más sorprendido de hasta qué punto la maldad del ser humano puede llegar a estos extremos, ¿no?
Como todo el mundo, angustiados porque aparecieran y ya descansó porque lo han cogido y que cumpla su condena, por supuesto.
Y hay justicia, es lo que hace falta y que lo castiguen y que lo metan o que hagan lo que tengan que hacer con él.
Estamos muy pendientes de todo lo que sigue pasando en Grecia. El gobierno de Tsipras ha dormido hoy un poco más tranquilo después de que el Eurogrupo haya aprobado otro rescate. Grecia va a recibir de la Unión otros 86.000 millones de euros. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, recuerda al gobierno de Tsipras que este dinero no es gratis.
Y en última instancia lo que se pone de manifiesto es que aquí no hay atajos, que aquí no hay caminos alternativos y que la solidaridad siempre tiene que ir de la mano de, lógicamente, el cumplimiento de las reglas.
Hoy es la Asunción de la Virgen, es fiesta en toda España, se celebra en numerosas ciudades y pueblos. En Madrid, miles de madrileños van a venerar hoy a la Virgen de la Paloma. Es la Virgen más popular de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena no quiere saber nada de ella ni tampoco de una de las tradiciones más instauradas entre los madrileños. No va a acudir a los actos oficiales y prácticamente estamos seguros de que no la van a echar nada de menos esos miles de madrileños que sí van a estar hoy junto a la Virgen. Ramón Salvanés es el presidente de la Hermandad Virgen de la Paloma.
Es un día bastante importante porque el señor arzobispo, conjuntamente con el vicario general, irán a las 10 de la mañana a los confesionarios, ir a hacer las confesiones a todo aquel que se quiera acercar.
Así viene la actualidad de este sábado 15 de agosto, un día en el que están ocurriendo muchas más noticias que les contamos ya en titulares con Elsa Tadea y Álvaro Jiménez. El gobierno amplía el plan Prepara.
En esta octava prórroga, el plan para parados que agotan la prestación se amplía 6 meses, es decir, hasta febrero de 2016. Más de 610.000 personas se han beneficiado desde diciembre de 2011 de la ayuda de 400 euros.
La Comisión Europea reclama a España que impida la entrada de madera ilegal.
Bruselas ha iniciado un proceso de infracción a nuestro país por no exigir a las empresas del sector la puesta en marcha de sistemas de control de sus proveedores. Desde Greenpeace España aseguran que la tala ilegal es la antesala de la deforestación.
Muere un hombre cuando trataba de rescatar a 2 niños en Almería.
El vecino de Jaén tenía 41 años. Ha fallecido ahogado en la playa de Cónsul cuando se disponía a rescatar a 2 menores que habían quedado atrapados en el mar a causa de las corrientes marinas. Los niños se encuentran bien.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propone que los manteros recojan chatarra.
Tras la muerte de un senegalés que practicaba el top manta en Salou, la alcaldesa Colau ha explicado que la solución para los manteros no será policial. Ha lamentado que la exclusión de este colectivo les lleve a una criminalidad y apuesta por labores colectivas.
El Colegio de Periodistas de Cataluña condena el servilismo de la cadena autonómica hacia Artur Mas.
En un comunicado expresa su enérgica condena por la cobertura que realizó TV3 de la firma de la convocatoria de las elecciones autonómicas del 27S. Da pleno apoyo al toque de atención que hizo el Consejo Profesional de la cadena, quienes advierten que no debe confundirse con una señal institucional.
El autoproclamado líder de los terroristas del Estado Islámico violó varias veces a la cooperante estadounidense Kayla Meller.
Lo han contado sus padres en una televisión norteamericana. El gobierno les comunicó que Kayla fue torturada mientras era cautiva. El califa del autodenominado Estado Islámico la tomó como de su propiedad. La cooperante fue capturada en agosto de 2013.
Grecia envía un gran crucero para acoger a los inmigrantes de Kos.
Servirá de centro temporal de acogida a los cientos de extranjeros que llegan intentando entrar en Europa. Hasta ahora, los inmigrantes están siendo atendidos en carpas montadas en un estadio de la isla. Este lugar, en la aglomeración, las altas temperaturas y la falta de agua y comida ya han producido los primeros incidentes.
Expertos en crisis químicas entran en el epicentro de las explosiones que se produjeron el miércoles en China.
Continúa la investigación de las causas del accidente. Ya son 85 los muertos y un número incierto de desaparecidos. Los expertos advierten del peligro de los gases no identificados en la salud y el medio ambiente.
El calor, el intenso calor, nos ha dado un pequeño respiro y parece que lo va a seguir haciendo. Hace unos minutos hablábamos con el director meteorológico del Tiempo.es, con José Antonio Maldonado, que nos daba algunas claves para la previsión de este sábado.
Pues lluvias fuertes puede haberlas en puntos de Baleares y también en zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Y ya menos cuantiosas, pues lo que es prácticamente todos los Pirineos y toda la cornisa cantábrica. Se podría extender también algún punto de sur de Aragón, no montañoso, no necesariamente montañoso, y en el resto pues no creo que haya lluvia. Algunas nubes sí también en otras zonas de la mitad norte de la península, predominando los cielos despejados en el sur. Todo eso, como decía, con una tendencia, lo que es toda la mitad oriental de la península, a bajar las temperaturas, y en algunos lugares de estos que días atrás también se han alcanzado 30 y muchos grados, pues apenas se llegará a los 18 o 19.
Y en deportes, el Barça va a tener que remontar 4 goles al Athletic Club si quiere conseguir la Supercopa de España. Andrea Peláez.
El Athletic se llevó anoche la ida de la Supercopa de España en el estadio de San Mamés, 4-0 ante el Barcelona, con un gol de Mikel San José y 3 de Arizaduriz. Tras el encuentro habló el protagonista de los 3 goles, que se muestra cauteloso.
El partido que hemos hecho, meterle 4 al Barça y que no te metan ninguno es muy, muy, muy complicado, sino por no decir casi imposible. Estamos muy, muy satisfechos, pero todavía queda un partido de vuelta y tenemos que tener todas las alertas puestas. Va a ser difícil, va a ser muy, muy difícil el partido de vuelta y tenemos que matarlo allí.
La vuelta es el próximo lunes a las 10 de la noche en el Camp Nou. Además, el Atlético de Madrid jugará la final del torneo Carranza ante el Betis mañana a las 10 de la noche. En el mercado de fichajes les contamos que ayer a las 6 de la tarde se hizo oficial el fichaje de Roberto Soldado por el Villarreal y además el Eibar anunció a Adrián González para las próximas 3 temporadas. En el Mundial de Bádminton, Carolina Marín se enfrenta en semifinales a la surcoreana Sun Ji-un en menos de una hora, a las 8 menos cuarto de la mañana. Por último, en baloncesto europeo sub-16 de Lituania, la selección española juega en semifinales contra Bosnia a las 9 y cuarto de la noche y además la selección española absoluta se medirá a Polonia a las 9 y media de esta noche con un nuevo partido de preparación para el Eurobásquet.
8 y 13 minutos de la mañana, 7 y 13 en Canarias, primera parada en Cuba.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Pepe, tenías razón. Ya he bajado de 200 el colesterol con Nutrigen y en solo 4 semanas.
Te lo dije. Si yo he podido controlar el colesterol con Nutrigen, tú también.
No te la juegues. Cuida tu corazón, porque el colesterol no avisa. Gracias a Nutrigen, la aplicación gratuita para iOS y Android, disfrutarás de una deliciosa dieta mediterránea y bajarás tus niveles de colesterol y triglicéridos a índices normales. Y además, Nutrigen te ayuda a controlar tu peso. Cuida tu corazón y descarga Nutrigen gratis para iOS y Android. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos ya con los detalles de ese histórico izado de la bandera de Estados Unidos en Cuba. Este solemne acto en La Habana nos deja numerosos detalles que analizamos ya con la corresponsal de la cadena COPE en la zona, María Berza. María, muy buenos días, madrugadas para ti.
Hola, buenos días.
Fue un acto solemne, muy cuidado, en el que no hubo disidentes y que estuvo presidido por el secretario de Estado norteamericano John Kerry.
Pues sí, fue muy emotivo. Kerry dijo que se encontraba como en casa realmente, pero también aprovechó ese acto simbólico para hablar con contundencia. Habló en inglés y en español, pero los temas espinosos los dijo en español. Dijo, por ejemplo, que Cuba, que debería ser una genuina democracia, que los cubanos deberían poder elegir a sus propios líderes. Y después, ya en un español y en tono quizás pues más conciliador, habló de una nueva época y dejar atrás ese pasado de enemigos para convertirse en vecinos.
Kerry, que nos deja en su paso por La Habana numerosas anécdotas, cuéntanos.
Pues quizá lo más curioso ha sido ese paseo que dio ayer por la tarde por La Habana Vieja como un turista estadounidense cualquiera. Un paseo en el que habló con algunos de los vecinos, algunos se quedaron sorprendidísimos e incluso pues se montó en un coche de los años 50, que es lo que hacen todos los estadounidenses.
Como un turista más, vamos.
Exactamente. El chofer incluso le ofreció poder, bueno, que si quería dar un paseo, le dijo que no, que en otro momento. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Después de todo ese paseo, sí tuvo un pequeño encuentro con opositores, muy breve, pero bueno, por lo menos algunos se quedaron satisfechos, otros no tanto.
Bueno, un pequeño gesto con los disidentes también. El izado de la bandera, la reapertura de la embajada norteamericana es un gesto más dentro del proceso que pone fin a más de 5 décadas de hostilidad política entre los dos países. ¿Y ahora qué? Porque, María, el propio Kerry reconocía ayer que todavía queda mucho, mucho camino por recorrer.
Pues lo reconocía Kerry y lo reconocía Bruno Rodríguez, su homólogo cubano. O sea, los discursos realmente fueron casi los discursos de siempre, unos echando en cara a otros, pues el cubano echando en cara a los estadounidenses la violencia de la policía, el estadounidense a los cubanos la falta de elecciones, pero en cambio había un tono de entendimiento. Entonces lo que viene ahora es hacer una hoja de ruta. Se van a empezar a reunir la primera o la segunda semana de septiembre. Ahí lo que van a hacer es ese mapa de los temas generales que se van a tratar, y desde luego están los derechos humanos, están temas migratorios, están temas incluso de reparación de daños. Quizás de los pocos temas que no están incluidos es Guantánamo. Kerry dijo que primero había que ir por las cosas más fáciles, que tenía que imperar el sentido común, vamos, primero avanzar en aquellas cosas que eran factibles solucionar y después pues arremeter esos temas mucho más complicados. Lo que sí está en la agenda es el fin del embargo. Kerry ya dijo que Obama está trabajando para ello y Bruno Rodríguez se comprometió, pese a esas diferencias de opiniones, sobre todo en el tema de las libertades y los derechos humanos, a hablar absolutamente de todo.
El fin del embargo es importante, pero también, como decías, María, la recuperación de los derechos humanos en la isla. María Berza, corresponsal de la cadena COPE en la zona, que te dejamos descansar porque el día ha sido intenso, muy intenso también para ti. Gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Volvemos a casa, vamos ya con las novedades del doble crimen de Cuenca. Toda la atención se centra ahora en el presunto asesino, en Sergio Morate. La policía sigue recabando pruebas para incluirlas al sumario y pocas dudas, y se agilizan las gestiones diplomáticas para proceder a su extradición. Adrián Gil.
Sergio Morate, el presunto asesino de las dos jóvenes, se ha declarado inocente ante la justicia rumana. Así lo ha confirmado su abogada Claude Candea.
Él dice que no es culpable. Vino a Rumanía a visitar a un amigo. De su declaración, solo puedo decir esto.
La policía intenta agilizar el proceso para traerlo a nuestro país. La Fiscalía Rumana ha declarado su prisión preventiva durante 15 días. Ha justificado que esta decisión es para garantizar su seguridad, ya que Morate ha dicho que no quiere volver a España y que teme por su vida. El juez ha fijado una nueva audiencia para el próximo 28 de agosto. La policía intenta ahora agilizar este proceso para que esté cuanto antes en España a disposición del juez.
Pues para analizar todos los frentes que hay abiertos en torno a este doble crimen de Cuenca, saludamos a las 8:20 de la mañana a José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Decíamos que la policía sigue recabando pruebas para incluirlas al sumario. De todo lo que está trascendiendo sobre la investigación, parece que hay pocas dudas acerca del principal sospechoso, ¿no?, de Sergio Morate.
La verdad que la policía a estas alturas tiene ya pocas dudas de quién ha sido el autor de las muertes de Laura y de Marina. Yo creo que una persona que se cita con ellas y que de repente aparecen las chicas muertas y que esa persona desaparece y aparece en Rumanía, huida, evidentemente, pocas dudas hay ya.
Y sobre todo que parece que lo tenía premeditado, no solo el hecho de que tuviera ya comprada la cal días antes de que se realizara el asesinato, claro, sino que hemos conocido también que tenía preparada incluso una fosa para enterrar a su exnovia.
Sí, lo tenía todo preparado. Él evidentemente no contaba que su exnovia pues iba a ir acompañada por otra amiga como medida de seguridad que desde luego no ha servido para nada. Yo creo que en este caso lo que tenemos que hacer y que decir es que si alguien tiene que ir a recoger en seres a casa de alguien con quien ha dejado o con quien ha roto la relación, lo más sencillo y lo más fácil es, en vez de ir acompañado de una amiga o ir sola, es avisar a la policía, que la policía les acompañe, que lo estamos haciendo todos los días en multitud de casos, y por lo tanto yo creo que es un consejo que debemos dar. Pero por eso digo que este hombre lo tenía todo premeditado. Nadie tiene en su casa un saco de cal viva por si la necesita para alguna cuestión. Nadie cava una fosa y tiene preparada una fosa para enterrar a alguien si no tiene intención de hacerlo, y nadie tiene preparado, como tenía él, un plan de huida hacia Rumanía con la colaboración de estos dos compinches a quien había conocido en la cárcel aquí en España.
Lo que no está claro todavía, y quizá es uno de los puntos y uno de los flecos que hay que esclarecer todavía, es si contó con la colaboración, si Sergio Morate contó con la colaboración de alguien.
Bueno, eso no se sabe y es una parte de la investigación que se está llevando a cabo. Mi opinión personal, y sin conocer evidentemente las profundidades del sumario, que por cierto está declarado todavía secreto, es que evidentemente tuvo que contar con la colaboración de alguien. Nadie es capaz de retener a dos jóvenes de esta edad, ya adultas, y que no se le escape alguna cuando intente matarlas. Es muy complicado matar a las dos a la vez, si no es de un disparo, que parece ser que tampoco se produjo mediante un disparo, un arma de fuego, y por lo tanto, si no es posible que una persona sola pueda dominar y pueda acabar con la vida de dos personas a la vez, de dos jóvenes a la vez, pues evidentemente, seguramente tuvo que contar con la colaboración de alguien.
Según los primeros datos de la autopsia, se descarta precisamente ese hecho, que murieran por un disparo, y todo apunta a que pudieron morir asfixiadas. José María Benito, ahora, ¿qué trámites hay que para que se pueda producir la extradición? Esa negativa, la escuchábamos a la abogada de Sergio Morate, ¿la negativa a ser trasladado a España puede retrasar ahora su extradición?
Sí, pero poco tiempo. Quiero decir, el trámite es bastante rápido. Afortunadamente, en Rumanía forma parte de la Unión Europea y, por lo tanto, los tratados internacionales que hay entre ambos países dentro de la Unión Europea son bastante sencillos. Es la Audiencia Nacional quien tiene que pedir la extradición de este presunto asesino, no el juzgado que entiende de la causa. Supongo que si no lo ha hecho ya, pues lo va a hacer en las próximas horas, y solo se requieren dos requisitos. El primer requisito es que los delitos por los que se le pretende traer a España sean también delitos en el país de origen. Yo creo que eso es evidente. Un asesinato también es delito en Rumanía. Y la segunda cuestión es que esta persona no tenga ninguna causa pendiente en Rumanía por la que tenga que estar allí y ser juzgado allí. Y parece ser que tampoco este es el caso, con lo cual yo creo que los tribunales de Rumanía, el tribunal que tampoco es el tribunal que entiende del caso, sino el tribunal similar a la Audiencia Nacional de nuestro país, pues va a atender a la petición de la Audiencia Nacional nuestra pues rápidamente. Yo creo que va a ser cuestión de, independientemente de cuándo se pida, pues de semanas, de pocas semanas, un par de semanas quizás.
La justicia rumana dictó esa orden de prisión preventiva para 15 días de momento y según las informaciones se estima que en torno al mes podría producirse ya esa extradición, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Incluso, insisto, puede ser incluso antes si los trámites se hacen con la agilidad que todos deseamos que se haga.
Me vas a permitir, José María, hemos escuchado al ministro del Interior a lo largo de toda esta mañana aquí en la cadena COPE hablar de este doble crimen. Lo hacía ayer, minutos antes de esa comparecencia parlamentaria por el encuentro en el ministerio con el exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Y precisamente, pues te vamos a preguntar también por ese encuentro. Yo no sé si te convencieron, como representante de la Unión Federal de Policía, como portavoz, las explicaciones del ministro de Jorge Fernández Díaz sobre ese encuentro en sede ministerial con el exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato.
Bueno, la verdad es que con independencia de que nos convencieran o no nos convencieran, yo sé porque, bueno, tenía información previa, quiero decir, a la comparecencia del ministro, que efectivamente se había producido en ese sentido, es decir, en el de pedir más seguridad, y no para él, sino incluso para algún familiar suyo que se sentía amenazado, un hijo, un familiar muy directo. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí lo que hay que atenderse es al procedimiento. El ministro sabe, y quienes trabajamos en la policía también lo sabemos, que los procedimientos para solicitar escolta pues no es la entrevista con el ministro, que hay una comisión técnica, afortunadamente, que es quien decide estas cosas, que está presidida por el secretario de Estado de Seguridad y que cuenta con los mandos operativos de Policía y Guardia Civil, que son quienes valoran, quienes evalúan si una persona está lo suficiente amenazada como para tener escolta, si necesita más escolta o necesita menos escolta. Quiero decir que, a pesar de que es verdad que la entrevista se produjo para eso y vamos a creérnoslo, es evidente que el cauce no era el adecuado, que tenía que haber acudido a otras instancias, que no era necesaria una reunión con el ministro, que valía simplemente con una llamada, con un escrito, con una llamada incluso al secretario de Estado, ni siquiera al ministro, y que esto se hubiera solucionado de manera más favorable y sin el escándalo con el que se ha solventado, ¿no? Y luego hay una segunda cuestión, y yo creo que la segunda cuestión es la claridad que debe haber en todos estos procesos. Lo que no puede ser es que al final nos enteremos de esta entrevista con Rodrigo Rato, por un medio de comunicación, que además se viertan por parte del Ministerio de Interior, varias explicaciones, todas ellas contradictorias. Primero se dice una cosa, luego se dice otra, que era un tema personal o que era un tema que no se había hablado de no sé qué, en fin. Yo creo que en esto lo que los ciudadanos queremos es más claridad. No pasa nada porque creo yo que el ministro se reúna con Rodrigo Rato si es para este asunto para el que se ha reunido, pero desde luego con mayor claridad y con mayores explicaciones.
Vamos a dejarlo para resumir lo que nos está diciendo, cuando menos inoportuna ese encuentro. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, 8:26 de la mañana. Muchas gracias, buenos días, que tenga un feliz sábado.
Igualmente, buenos días.
Pues así ponemos punto y final a esta mañana del sábado, punto y seguido, porque ya viene César Lumbreras, toca la cornetilla de Agropopular, que nos va a contar la actualidad del campo, la actualidad de nuestros agricultores. Nosotros volvemos aquí a las 10 de la mañana en el boletín informativo. Que disfruten del sábado, disfruten de este 15 de agosto festivo.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.